No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Pasan 3 minutos de las 8 de la mañana y estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de martes 2 de abril, con 12 grados en Montevideo, 22 de máxima para el día de hoy. Esta es la temperatura que vamos a tener hoy y mañana, muy similar, más cubierto quizás mañana con alguna probabilidad de precipitaciones. Todos los pronósticos dan alguna probabilidad de precipitaciones mañana, al correr del día, entre el mediodía, un poquito antes del mediodía y un poquito después del mediodía. Y después ya el jueves se acomoda un poco más la temperatura con entre 13 y 15 de mínima y 23, 25 de máxima, subiendo un poco las máximas del jueves en adelante. Estoy viendo la estrategia que estás haciendo, ¿eh? Rumbo al viernes de disputa que vamos a tener.
Se va abrigando la
campera. La campera que trajo hoy, la exageración de la campera. Es una disputa que vamos a... De acá el viernes y lo va a dirimir.
Entré diciendo, brrr, qué frío.
Tremendo. Ya Emiliano.
No es referente.
El mangacortismo.
Mi cuerpo hoy no es referencia de nada. Está totalmente destemplado.
Esto se va a dirimir. La audiencia, el pueblo va a hablar el viernes.
Está calentando la previa. La campera
térmica vino hoy.
Y bueno,
hasta arriba,
es increíble. Que no confío mucho en mi abrigo
intermedio.
Claro, está entonces bien. Dije tal, lo tapo.
No, igual para parar el ómnibus y eso, estuve un rato acompañando hoy, estaba mejor que ayer, porque ayer había un vientito más fresco, pero mañana va a llover, o sea que bueno, mañana también se puede complicar un poco estar más fresco y más nuboso en este arranque de otoño, que fue hermoso cuando tuvo que ser hermoso, en la semana libre.
Sí, cuando la mayor cantidad de gente tenía tiempo libre.
Y que ahora se va acomodando mientras todos vuelven a sus actividades.
No toquen nada.
Vamos a recibir en un ratito nada más, aquí en unos minutos, al presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisich.
Sí, podría decir que ANCAP sostiene que en los últimos 3 años generó 800 millones de dólares de ganancias para la sociedad uruguaya. Pero voy a ir por un título mucho más tangible. Señor, señora, ¿sabía usted que el aceite de las milanesas que usted utiliza en su casa puede terminar siendo combustible para aviones comerciales? Bueno, estas dos cosas y más son parte de la realidad de ANCAP. Algunos de los temas que vamos a hablar con Alejandro Stipanisich, el presidente de ANCAP, en este momento donde ANCAP está...
¿El aceite cuántas veces puede ser reutilizado antes que pase al avión?
Creo que ese es un tema más de las milanesas que del avión.
Ah, eso no es un problema. No es para el avión. Si lo reutilizo 12 veces a un milanesa.
Sí.
6 papas fritas, 6 milanesas.
Y el avión del largo olor.
Solo 12 veces.
El largo
olor a
la fritura.
Entonces, no, después eso va a pasar por un proceso. Bueno, que lo explique.
Estará revisando
que
bromatología. En un momento cayeron, ¿te acordás?
No, necesita bromatología, pero no se lo va a comer nadie.
No.
Eso sí, de controlar el aceite en los locales.
Sí, hablamos con dueños de bares y en un momento habían hecho como una etapa de concientización, digamos. No es que te iban a caer todo el tiempo en todos los boliches y los bares, pero dijeron, bueno, gente, en serio, no pueden fritar así. En realidad es un tema de relación también con el consumidor. El consumidor se termina dando cuenta y dice, acá no vengo más, la fritanga está fatal, porque todo el mundo más o menos sabe fritar en su casa y sabe cuando la fritura se le hicieron con el recalentado y te cae como el culo.
Yo supongo que ahí pesa más eso, que más la cuestión del paladar del consumidor que la amenaza de bromatología. O sea, uno quiere pensar eso, por lo menos.
¿De eso podemos hablar con Stipanisich?
Vamos a hablar después de lo que pasa cuando se descarta ese aceite, que sería uno de los insumos que utilizaría... este proyecto que está planteando, que en los próximos días va a cerrar un primer llamado a interesados, que es un proyecto que está planteando acá para producir combustible de avión de origen sustentable.
También oportunidad para hablar con Stipanisic, 4 años sí. enteros, ¿no? 20, 21, 22 y 23, o sea que sí. esta es la quinta y última etapa que tiene Stipanisic al frente de ANCAP, un periodo donde ya tiene que haber consolidado más o menos todas las ideas que tenía sobre la reforma de combustible.
Sí, más o menos, tiene que tener más o menos claro qué es lo que pudo hacer de y lo claro. que se proponía cuando arrancó.
Y qué es lo que no, de lo que ha hablado también sí. Seba Freitas muchas veces aquí, así que será opción también para pasar raya con Stipanisic.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Breaking News de Periodista Ciudadano, nuestros sabuesos en la calle, me dicen que a las 8:05 hubo un chaparrón en La Teja.
Wow.
Mira, no estaban las previsiones, pero puede ser, les creo al oyente que lo dice. Los vuelos a combustible de aceite de fritura de pescado tienen mal olor. Tendrán por eso otros pasajes.
Sospecho que no, pero que lo diga el presidente.
Pero la fritura de pescado deja más.
Bueno, se dice que el aceite donde haces pescado después deja cierto halo sobre lo que haces a continuación en ese aceite.
Cartalo,
es un aceite que para llegar a ser combustible de avión va a pasar por ciertos procesos, claro, que estamos en que otra. El tema del pescado se lo van a sacar.
Bien, perfecto. Bueno, va a hablar Mico Peruso hoy de algunos artistas ermitaños. Es un poco amplio el paraguas uh-huh. este que planteó, porque puede ser algunos que se retiraron para siempre y nunca más tuvieron una producción cultural de su palo. Puede ser otros que siguen produciendo, pero muy alejados de los focos, de los medios, de las entrevistas. Hoy lo contará Nico Peruso. Guns N' Roses lo va a explicar Nico Peruso, dónde está el ermitaño o los ermitaños. Además, Nico tiene una tara con Guns N' Roses. No, es un melómano muy completo. Nico tiene una cultura general impresionante, pero con Guns específica. Yo la tuve la tara también en un momento, pero la tiene con conocimiento, con trayectoria.
Con argumentos.
Con argumentos. Tiene una tara. Pero ahí, Axel se fue un rato.
Claro, va a hablar de dos casos de ermitaños dentro de una misma banda con desenlace diferente. Así lo dejo para
que yo preguntaba si en nuestro palo, en nuestro rubro, no hablo de periodistas de Europa porque no conozco, de Estados uh-huh. Unidos algunos, pero muy poco, pero digo ¿sí? acá, hispanohablante, Argentina, Uruguay, ¿hay algún ermitaño? Y Piedra tiró a Never Araújo.
Claro, para mí es el clásico, que desapareció.
Digo, de la máxima exposición posible, porque estaba en el prime time de la televisión, cuando había televisión, cuando la televisión existía, y medía con informativos de una hora, y pasó a... nada, a dar alguna nota muy esporádica, a retribuirse. Creo que vive en Maldonado, en Punta del Este.
Sí, los Pozos Azules, creo que acabo de tirar la geolocalización.
¿Lo qué?
Los Pozos Azules, creo que se llama la localidad donde tiene su...
¿Ah, sí?
Su reducto.
No en el cerro, no es que se fue al cerro de los Pozos Azules.
Creo que sí, no sé.
Al cerro mismo.
Los Pozos Azules no están en la Sierra de las Ánimas, que es como un descampado, que es un...
Puedo estar tirando fruta perfectamente, pero...
Claro, me lo imaginé igual que yo, en una carpa ahí... calentando el agua
con un taparraos en una carpa, Negra Araújo, bigotes y taparraos en una carpa. Bueno,
dando las noticias.
Sí,
abrazando a Wilson.
A mí parece que estaba viendo en Punta del Este, pero puede ser. Pero lo cierto es que es uno de los pocos que yo creo que se fue, de todas las luces, de todo.
Oh, mira.
¿Qué estás buscando? ¿Dónde viene? ¿Por qué? No queríamos buscar dónde vive, ¿no?
Pero
la gente cuando se aleja. Yo no tengo otros casos, ¿eh? No tengo otros casos.
No sé de artistas. Periodista no se me ocurrió.
Bueno, pero artistas podemos buscar también. Pero Nico, que de acá a las 11 labure un poco. Y busque algún artista local también.
No toquen nada.
Es tiempo de invertir.
Vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanicic. Algo adelantaba el sueco sobre proyectos de transición energética. Bueno, también una especie de balance. Sé que falta todavía un año de gestión, pero hay 4 años ya de Alejandro frente a ANCAP, frente a esta empresa, al frente de esta empresa. Así que alguna raya se puede pasar en el balance. Alejandro, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Joel, Ricardo, un gusto estar con ustedes esta mañana con ustedes.
Cuando cierre estos 5 años, ¿cuántos años completás en ANCAP? No, con tus
34.
Con los últimos 5 al frente como presidente. Bueno, es buena parte de la vida.
Sí,
toda mi vida. Se podría decir.
Toda mi vida laboral.
Hablando de pasar rayas, según la última presentación de resultados de ANCAP para el año 2023, en los últimos 3 años, desde el 21 hasta el 23, ANCAP aportó casi $800 millones a la sociedad. En trazos gruesos, la mitad por resultados y la otra mitad por ventas por debajo de los precios de paridad de importación. Mi pregunta respecto a esto... ¿cuánto hay, si es que se puede medir de alguna manera, se puede aproximar, pero cuánto hay en ese dato de ganancias de eficiencia, de mejores negocios o mejoras de productividad de ANCAP?
Ah, es una pregunta difícil de responder. Realmente, yo no te lo podría medir. Te lo puedo decir abstractamente, te lo puedo decir por la sensación, te lo puedo decir por la conformidad de la gente que trabaja en ANCAP y quienes nos rodean, pero no tenemos un número concreto. No es que no es un número concreto, es que los números de ANCAP son tan grandes y los márgenes que se manejan y los volúmenes que se manejan son tan grandes que todo queda disimulado por una variación en el tipo de cambio o una variación en el precio internacional de los combustibles. Cuando hablamos de $800 millones, de contribución neta, de ausencia de captura de renta monopólica en esos $800 millones, al contrario, una renta monopólica negativa, hay una devolución de ganancias que podrían ser genuinas y legítimas en un mercado en competencia a la población. Cuando vos hablas de esos números y pensás que el costo del personal de ANCAP es de $120-130 millones al año, decís, pa, ¿cuánto significa un ahorro? Para que tengas una idea, una medida que sí teníamos, que tenemos medida por, digamos, calculada, evaluada, porque fue un cambio traumático al principio de la gestión. En Alurdux y Cemento del Plata nosotros consolidamos todo lo que eran los servicios, todos los procesos corporativos. Los consolidamos en una cuarta empresa y le dijimos a esa empresa, tú especializate en dar estos servicios, servicios de contabilidad, de finanzas, de tesorería, de compras, de contrataciones.
En lugar de tener triplicada esa estructura, tenerlo descentralizado en Venezuela.
Exacto. Y con eso nos estamos ahorrando $800 mil por año. ¿Sí? Es una medida bastante cercana a lo que es el ahorro por una decisión de configuración institucional más que por eficiencia. La eficiencia viene después, pero cuando tú tenés 4 empresas completas y tenés cuadruplicados algunos procesos, por ejemplo la contabilidad, y tenés que tener un responsable, tenés que tener equipos y los equipos tienen que ser cada uno dedicado a una de las empresas, y vos ahí tenés por definición ciertas ineficiencias. En el caso de ANCAP, adentro de ANCAP, las grandes ineficiencias de ANCAP están dadas por esas configuraciones institucionales. Una de las definiciones más grandes que tenemos es, somos una empresa pública, somos una empresa del Estado. Por lo tanto, las contrataciones se rigen, contrataciones de personal, se rigen por las normas de las relaciones laborales en el Estado. Pero las contrataciones y las compras de servicios, de bienes, de insumos, están bajo el TOCAF. Y el TOCAF, ojo, a mí me parece fantástico, es un modelo de contratación fantástico y que es ejemplo en el mundo. Pero llevado al extremo, nosotros compramos papel higiénico y una bomba de refinería con el mismo procedimiento, con el mismo rigor, con los mismos derechos, con las mismas garantías que tienen que tener todos los proveedores, que generan, y eso se lo puedes preguntar a los directores recién llegados al directorio de ANCAP, al doctor Lamela o al doctor Clenamun, que están sorprendidos por la cantidad de recursos que tenemos en cada sesión de directorio, de empresas que porque les faltó una coma al pliego, ANCAP lo dejó afuera, entonces se quejan de que al otro le faltaban dos comas, ¿no? Entonces decís, ¿es necesario tener todo este procedimiento burocrático para las contrataciones? La cantidad de gente que tenemos nosotros resolviendo esos temas administrativos. Entonces, muchas veces, hablando de lo que es el mercado y de ustedes, aquí lo he hablado con ustedes, cuando hablamos de que el precio para importación es un competidor implacable, ¿no?
Sí. Yo he dicho, teórico, a veces, implacable.
Yo a veces he dicho, medio en broma y bastante en serio, las refinerías del Golfo, que son las que empiezan a fijar el precio para llegar al PPI, no tienen que pedirle autorización a Biden para sacar un préstamo en un banco, como sí tenemos que hacer nosotros.
Están en el derecho privado.
Están en el derecho privado. Contratan a la gente en las condiciones de máxima eficiencia, despiden a la gente también en las condiciones de máxima exigencia, pero hacen contratos de largo plazo con proveedores. Entonces se sientan con un proveedor y le dicen, mira, yo quiero que tú me hagas estas tareas, quiero tercerizar en ti estas tareas de mantenimiento por los próximos 5 años. Entonces el proveedor se especializa en eso. Y si el proveedor no sirve, el costo de cambio es mínimo. Obviamente en el Golfo de México existen muchísimas refinerías y existen muchísimos proveedores. No es el caso en Uruguay. Pero si nosotros hacemos una licitación pública para contratar un trabajo importante, por ejemplo, estos trabajos del paro de mantenimiento, debe haber llevado 3 años el proceso de las contrataciones de la veintena de contratistas que están trabajando en el paro.
En la parada técnica que está terminando.
Que ya estamos puesta en marcha, ¿sí? Por lo menos de algunas unidades. Después de ese proceso, imagínate que en la mitad del paro un proveedor te falle. ¿Cómo fallan? La mayoría son buenos, están preparados, cumplen, no son excelentes, pero porque no tenemos desarrollo de la industria acá. Pero uno te falla y lo querés cambiar. Imposible, olvídate. Bancátelo hasta que se termine el contrato. Bueno, ese tipo de cosas nos hace mucho menos competitivos. Y esas son cosas que tienen que ver con la configuración institucional, con la estructura de funcionamiento formal que tiene la empresa.
¿Pero eso tiene alguna posibilidad de cambio? Porque ahí
Yo fracasé exitosamente, sí, durante 3 años seguidos.
¿Dónde iría ese cambio?
Fracasé exitosamente tratando de generar una excepción en el TOCAF, en el artículo 33, literal D, para que los negocios de refinación y logística fueran considerados como negocios en competencia. ¿Sí? Para que, manteniendo los principios del TOCAF, no tuviéramos que hacer los procedimientos de licitación tan engorrosos y tan detallados. Que pudiéramos negociar con proveedores, especialmente de algunos contratistas, para contratos de más largo plazo, y para bajar esto que decía, que para mí es lo más dramático, que es el costo de sustitución de un proveedor. El proveedor, cuando gana una licitación, para ganar una licitación el proveedor hace un esfuerzo enorme. Y tiene que hacer cálculos y estimaciones de cosas increíbles. En principio, ¿cuánto tiempo va a demorar? O sea, hace una oferta, ponele, el 1 de enero, ¿cuándo le van a adjudicar? ¿Y cuándo va a ser que va a cobrar la primera factura? ¿Y cuándo tiene que estar pronto para prestar el servicio? Esas incertidumbres que tiene el proveedor, las cargan el precio. ¿Sí? Si después hay alguna demora administrativa, o alguna demora en el pago, o tiene algún extra que no tenía previsto, también lo cargan el precio. Una vez que el proveedor gana la licitación, los demás se desalientan, se van, se desarman. Algunos hacen recursos, pero digo, se van. Y el proveedor que queda consolidado hasta la finalización del contrato. Entonces, no se da un incentivo para que el proveedor... Estoy hablando muy en genérico, capaz que soy injusto con algunos proveedores, ¿no? Pero no se da el incentivo de que el proveedor diga, yo quiero seguir esta relación por muchos años. Cuando tú vas a cualquier proveedor en tu vida privada, tu vida particular, vas a un proveedor y el proveedor te trata bien, ¿qué haces? Volvés, y volvés, y volvés, y volvés. Y llegás a una relación que puede tener 10, 15 años. Yo voy al mismo peluquero hace 25 años, cada vez, o 25, 30 años, cada vez que lo pienso, digo, esto es una vida. ¿Sí? Digo, porque tú vas generando esa relación, y esa relación de confianza mutua va más allá del precio. Ahora, en el Estado, las relaciones se tienen que terminar. Todo porque hubo conductas oportunistas. El problema es que hay que castigar las conductas oportunistas. No podés evitar las conductas oportunistas con un sistema de control que te cuesta más que las conductas oportunistas.
¿Pero por qué fracasaste? ¿Porque se teme a esas conductas oportunistas? ¿Se teme a que haya negociados?
Yo planteé que se incorporaba en la rendición de cuentas y hay mucho temor. Es comprensible, es comprensible. Es por eso que digo, mirá, en el pasado hubo conductas oportunistas. Hubo abuso de la contratación directa por el artículo 33, por esta excepción del artículo 33 del TOCAF. ¿Sí? O hay interpretación de que hubo abuso. ¿Sí? Entonces, por estar en negocio en competencia, yo qué sé, yo entiendo de que nosotros podríamos contratar mejor a los servicios de mantenimiento. Podríamos contratar mejor a algunos proveedores de la refinería, proveedores de grandes equipos, ¿sí? Directamente al fabricante. Como hacen una refinería grande. Va un fabricante chino, europeo, americano, lo que sea, y negocia. Y tiene un plan B y tiene un plan C. Pero genera una relación donde el fabricante, donde el proveedor, siente que si pierde ese cliente, pierde mucho. Entonces, es una relación de doble valor. Estandarizadas. ¿Por qué las aerolíneas tienen los aviones de la misma marca? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Piensen ustedes en casos cercanos donde la aerolínea tiene 3 o 4 marcas diferentes de aviones. Ya no sé cuántas aerolíneas en el mundo quedan que no son o Boeing o Airbus o Embraer o CRJ, el Canadian, ¿no? O el Lear. Vas estandarizando y haces un acuerdo. Te casás con ese proveedor. Bueno, en el Estado, ese casarse es mala palabra. Suena a joda. Suena a corrupción. Bueno, si no nos sacamos eso de la cabeza, nunca vamos a tener empresas que realmente sean eficientes.
Bien, acabamos de hablar un buen rato de la eficiencia de ANCAP en términos de lo que se avanzó, pero también en términos de lo que podría quedar por avanzar. Y me interesa abrir un poco la mirada, algo que va más allá de ANCAP, pero que tiene ANCAP en el centro. Si se quiere, desde la mirada de la opinión pública, que cuando piensa en los precios de los combustibles suele pensar solo en ANCAP, más allá de que ANCAP no es el único actor que está jugando ahí y no es el que toma las decisiones, por ejemplo, respecto a la fijación de precios. Te propongo escuchar algo que nos decía Sebastián Fleitas, nuestro colaborador a fines del año pasado, respecto a cómo ve él que se desarrolló en estos años la reforma de la regulación de precios de los combustibles.
La reforma buscó dos cosas. Por un lado, disciplinar ANCAP con el precio de paridad de importación, y también lo que se buscó es como retirar ANCAP de la cadena de distribución secundaria de combustible. Y la idea del cambio que iba a ser vigente a partir de enero del 24 es que ahora los fleteros negociaran directamente con los distribuidores, con los sellos, y que ANCAP se retirara completamente, no tuviera ningún tipo de rol. Actualmente ANCAP fija una paramétrica. El tema que tenían era que los fleteros probablemente consigan un mejor trato hoy, digamos, con esta paramétrica, que lo que podían conseguir si se ponían a discutir con los distribuidores, ¿sí? Lo más probable al final del día, de que esta reforma que se quiso hacer, de esta rebaja de los costos de los fletes, lo más probable es que eso no terminara resultando en una caída del precio de los combustibles, sino directamente en un aumento de las ganancias de los distribuidores, ¿sí? O sea, la idea, cuando uno genera eficiencia en una cadena productiva, es que esas eficiencias se vayan trasladando a los consumidores, pero cuando todos estos precios están muy fijos y hay muy poca competencia en la cadena, al final del día lo que termina pasando en estos casos es que el que negocia mejor se queda con un pedacito más grande y a los consumidores nunca terminan viendo estos resultados.
¿Compartís esta lectura que hacía Sebastián?
Sin duda que sí. Tres comentarios vinculando lo que decía Sebastián ahora con lo que veníamos hablando antes. Primero, hicimos mucho hincapié en la eficiencia de ANCAP porque creo que es mi responsabilidad personal, mi responsabilidad institucional, la responsabilidad de ANCAP, hacer lo que hace de forma eficiente. ANCAP lo que hace, lo hace de la forma más eficiente posible, dadas las circunstancias y dadas las reglas de juego. Por una cuestión de tamaño, nuestra refinería es mucho menos eficiente que una refinería 10 veces más grande, por un tema de factor de escala. Pero nuestra refinería tiene los índices de eficiencia más altos en un montón de cuestiones operativas que son relevantes. Ese es un primer comentario. El segundo comentario es, más del 90% de la población en el seguimiento de la opinión pública que tenemos contratado, más del 90% de la población sabe que la fijación de precios no la hace ANCAP. 90% de los encuestados responden que son otros. Menos del 10% dicen que ANCAP fija los precios. Sin embargo, esos mismos grupos encuestados, cuando hablan de la imagen de ANCAP, tú ves una correlación perfecta entre la imagen de ANCAP y la fijación de los precios. Cada vez que los precios suben, la imagen de ANCAP cae. Decís, pero pucha, qué injusto que es.
Porque, sabiendo que no es ANCAP el que fija los precios.
Sabiendo que no es ANCAP la que fija los precios. Pero somos la cara visible de los precios. Y un comentario sobre lo que decía Sebastián. Los fletes los paga, los contrata y los paga ANCAP, pero no los gestiona ANCAP. Ese era el nudo del cambio que ahora tuvo que ser pospuesto por 2 años.
La FLETE los contrata y los paga en CAP con una paramétrica fijada.
Los contrata con una licitación.
Con una licitación,
con una licitación que tiene una.
Pero ahí hay una comodidad para los fleteros, ya estamos en la pata privada, que lo ha manejado Seba varias veces acá, que no querían perder, ¿no? Por eso quedó bien claro y bien explícito que lo trancaron, ¿no? Con parando la distribución de combustible, dijeron, hasta acá llegaron, más que esto, ¿no? De hecho, se pospuso para 2025, eso.
Sí, no. Exacto.
Y
sí.
Hay una demostración de qué, de fuerza, de que les conviene esta comodidad que tienen.
Lo que pasa es que la regulación que existe en el mercado de los combustibles, y estoy entrando en un terreno que no me corresponde a mí, como regulado y como presidente de una empresa del Estado, que es parte es el regulador. Pero sí puedo opinar y sí tengo opinión formada sobre eso y tengo bastante experiencia en el tema. El problema es que la regulación, con el correr de los últimos 50 años, la regulación se va perfeccionando para dejar a todos los actores lo más cómodo posible. Es natural, es lógico que así ocurra. Entre los actores que negociaron la regulación, que siempre fueron ANCAP, las distribuidoras, los sellos y los fleteros, ¿sí? Entre los actores hay una gran comodidad. Pero la consecuencia es el precio que pagamos o los costos de distribución que tenemos. ¿Sí? Cualquier cambio en ese equilibrio, cualquier cambio en el statu quo, cualquier cambio en esa sensación de comodidad, iba a generar resistencias. Pero bueno, el camino está trazado ahora, y se está caminando en ese
ahora
sentido.
Ahora vos decís, 90% sabe que ANCAP no pone los precios. Yo supongo que ese 90%, estoy adivinando, porque no vi nunca las encuestas de opinión pública que hacen, apunta al Poder Ejecutivo, apunta al Ministerio de Industria, a la calle. Son pocos, o no sé, si alguien contesta, los estacioneros, los distribuidores, la pata privada podría bajarnos. Yo no sé si hay protestas con el estacionero, incluso el de confianza. Che, ¿por qué no pones un pesito más barato el combustible? No sé si la gente lo tiene en las encuestas como noción de que podría pasar.
No, la encuesta pregunta quién fija el precio. Entonces ahí tenés el Presidente de la República, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, la URSEA, el mercado.
Pero el estacionero es un poco...
¿Quién fija el precio o quién fija el precio máximo?
Está muy bien eso. ¿Quién fija el precio máximo?
Eso se pregunta.
Eso, ¿quién fija el precio máximo? El tema es que, como dice Joel, la gente no reconoce que hay un precio, no exige que pueda haber un precio menor al máximo. Hay una resistencia. ¿Pero por qué es esa resistencia? Hay que entender, a los problemas hay que mirarlos, y hay que entender la génesis del problema. Es la comodidad y el temor que tienen los actores de un mercado regulado a que cambien las condiciones de equilibrio. ¿Una nueva regulación a qué tendría que tender? Tendría que tender a llevar a un estado de equilibrio que sea igual de confortable para todos los actores, pero también para el consumidor final. Teniendo en cuenta que el consumidor final es el objetivo final de cualquier regulación. Hay que proteger hasta ese. Ahora, ¿qué ocurre en la regulación actual? En el último taller de prensa, nosotros mostramos la distribución de las estaciones del país. Y entonces, cuando tú ves la distribución de las estaciones y la propiedad de las estaciones, hay conclusiones que son importantes. Primero, hay zonas del país que no tienen estaciones de servicio. Hay zonas que tienen tránsito o que tienen pueblos y no tienen estaciones de servicio. ¿En serio me vas a decir que las motos en esos lugares no se usan? ¿Un ciclomotor, una motito de 120 centímetros cúbicos, no se usa en ese lugar? ¿De dónde sale la gasolina? ¿De dónde sale la nafta para esa moto? Sale de un mercado secundario. Necesariamente sale de un mercado secundario. ¿Está? Hay tránsito, hay consumo. Y si no hay una estación de servicio, ¿dónde consume? Si tienes que hacer 50 o 70 kilómetros para cargar 10 litros de nafta, ¿quién lo hace? Seamos realistas. Entonces, hay un alejamiento de los centros de consumo hacia los centros de consumo más eficientes.
Ese mercado secundario, por la duda que la gente le quede claro, es ilegal, ¿no?
Es ilegal. Es ilegal,
no, sí, digo, sí, por las dudas, para que quede claro.
Es peligroso, de alguna manera, además. No está controlado en los estándares de seguridad, por ejemplo.
Claro, digo, hay rellenados de tambores o de botellas o de damajuanas o de bidones en forma precaria. Puede generar, además de que la calidad del combustible no está asegurado. Bien. Eso es uno. El otro es, a las pymes no las estamos protegiendo. Las estaciones chicas, las estaciones familiares, son cada vez menos. Las estaciones donde el negocio central de la familia es la estación de servicio, son cada vez menos. Las estaciones grandes, o los grupos económicos que tienen esas estaciones, que ya dejan de ser el estacionero tradicional, son cada vez más poderosos, más grandes, y empiezan a concentrar el negocio. Entonces tenés que pocas estaciones de servicio concentran muchas ventas. El otro tema que ocurre es, los sellos, por ejemplo, tienen una limitación en la cantidad de estaciones propias que pueden tener. Cada sello puede tener 4 estaciones operadas. Duxa tiene 4 estaciones, perdón, en este momento tiene 3. La de Terma de Pay pasó a un operador privado. Pero tenemos la de Isidoro Noblía, la de Carrasco, Carrasco, Caruán y Trubil son estaciones operadas, propiedad y operadas por Duxa. Solamente 3. En cambio, hay grupos económicos que tienen 10 o 12 estaciones. Y hay grupos económicos.
¿Pero por qué? ¿Porque logran saltearse la normativa de alguna manera?
No, porque no son sellos.
Ah,
porque claro. No son sellos.
El sello.
Entonces, al sello le pones una limitación, pero al grupo económico no. Entonces, la concentración no se da a nivel de sellos, se da a nivel de grupos económicos.
Y hay un proceso de concentración fuerte.
Hay un proceso de despoblamiento de puntos de venta.
Donde venden poco.
Llevan licencias de lugares donde venden poco a lugares más rentables.
Porque el acuerdo en ese equilibrio, en esa mesa chica en la que durante tantos años estuvo la regulación, donde se discutía la regulación, el equilibrio era, bueno, la cantidad de estaciones de servicio que hay en el país está bien, ¿eh? No cambiamos la cantidad de estaciones de servicio. Entonces, cuando cambias cuando dejas constante la estación de servicio y ves que hay una estación que vende poco, pero que hay un lugar que tiene mucho potencial, la trasladas. Bueno, esas son las cosas que desde el Ministerio de Industria y desde la URSEA se están tratando de cambiar, pero generan reacciones, generan algunos rechazos que, bueno...
Sí, claro, avanzaron con la normativa a favor, digamos, porque había un control, por lo que te entiendo, por sello, pero no por grupo económico. O sea, que no sería ilegal en principio.
No es ilegal.
Avanzaron de esa manera. Ahora hay que ver cómo cortar ese avance, porque, claro, al concentrarse todo... Veo una analogía, quizás, en medio tirada de los pelos, con lo que pasó con los taxis en un momento, ¿no? La cantidad de chapas, la limito, cada vez más grupos económicos teniendo una flota de taxis, y yo no quiero más chapa.
Son los efectos indeseados de una regulación, y se lo he escuchado a Sebastián, se lo he escuchado decir varias veces, ¿no? Las regulaciones tienen que generar incentivos, y generan incentivos que a veces son positivos, y a veces son incentivos que no son positivos. Son efectos colaterales. Entonces ahí hay que retocar la regulación.
Y cuando
seguís corrigiendo la regulación, hiperregulás.
Ajá.
Entonces llegan acá. Los tanques tienen que ser de tales características. La distancia se mide en metros entre una estación y otra. La cantidad de surtidores tiene que ser tal. Si en un momento decís, che, deja que el emprendedor emprenda. Entonces tenés una realidad de estaciones muy chicas. ANCAP tiene 19 estaciones sociogeográficas. La red ANCAP tiene 19 estaciones sociogeográficas. ¿Qué es eso? Estaciones que por definición no son rentables y que tienen una bonificación mejor para tratar de ayudar al operador para que pueda mantener el negocio. 19. Los otros ellos no tienen. ¿Sí? Esas estaciones son muy diferentes a la estación de la de Trubil, por ejemplo, para hablar de una propia.
Claro.
Que tiene una circulación, tiene una localización urbana particular. No es lo mismo una estación de un grupo económico, en un departamento, donde ese grupo económico tiene la mayoría o todas las estaciones de servicio del departamento, a una estación perdida en el medio del campo.
Uh-huh.
Digo, hay pymes, hay grandes estaciones, hay empresarios que son mononegocio, hay empresarios que son multinegocio. Los sellos no se pueden diferenciar. Todos los sellos venden exactamente el mismo producto en todos los lugares del país.
Que es el que le provee
ANCAP. Y tienen el mismo precio máximo. Entonces, no hay competencia por producto. Todos los que alguna vez estudiamos algo de marketing, ¿no? Las 4P no se pueden regular. Ni precio, ni plaza, ni promoción, ni mercado, ni canales. Digo, no tenés forma de diferenciarte. Entonces, solamente por la marca bonita. ¿Cuál es la decisión de compra que tiene el consumidor?
Pero si vos estuvieras más diversificado el panorama del mercado con más empresarios y menos concentración, quizás compitieran en algún lugar. Te bajo el precio acá, compito con un peso más abajo. La gente me hace cola en mi estación, el otro va a bajar el precio, pero eso no pasa.
Yo siempre dije, y es un tema por el cual me critican mucho, pero como a mí me gusta ser libre y me gusta opinar, yo siempre dije, digo, no entiendo por qué algunas estaciones de servicio que no tienen ningún cliente de noche, no bajan el precio de noche, para tratar de captar a algún cliente. Por unas horas. Si el precio es máximo, tú puedes tener un precio por hora, podrías tener un precio dinámico, podrías tener un precio según el flujo de tránsito. Así lo hacen en otras partes del mundo. Pero bueno, es un equilibrio que hay que romper y hoy estamos hiperregulados. Quizá lo que haya que hacer es trabajar en menos regulación o en regulación más selectiva.
Bien. Te iba a preguntar para redondear este tema, porque vos decías, los fletes hoy los contratan CAP. ¿Eso se adjudica a la parte de distribución y venta o está dentro de...?
No, eso lo paga el consumidor. A través del margen que viene después de ANCAP.
Porque justamente te quería preguntar por ese
porque
margen.
Porque ANCAP le cobra a la distribuidora.
Ah, ok. Lo contrata, lo paga, pero lo recupera ese dinero porque se lo cobra la distribuidora.
Sí, pero es que se lo cobra el cliente. Lo que pasa es que el que paga y el que recauda no tiene control sobre la gestión.
Correcto.
Y el que decide la gestión no le importa porque igual es un pasamano. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que seguir trabajando para mejorar.
Es una imagen para vos contundente de cómo se trancó la reforma, el hecho de que la parte del precio que va para distribución y venta haya saltado casi un punto porcentual en las naftas y en el gasoil desde que se empezaron a implementar las nuevas reglas hasta ahora. Era 13.5 en las naftas y 18% en el gasoil 50S, y ahora está en 14.5, si uno lo mira, y 19 casi en el gasoil 50S. ¿Eso está dentro de una fluctuación?
Lo que pasa que el mecanismo de ajuste de los
IPC.
Márgenes es por IPC, entonces siempre es creciente. ¿Te acordás que cuando hablábamos en el 2020-2021, cuando fue la crisis, la pandemia, la crisis de los energéticos en el mundo, los precios en Uruguay, el precio estaba quieto y cada mes ANCAP perdía más?
Sí, claro. Porque
se iba ajustando toda la cadena y el precio de venta no se ajustaba.
Ya veo por el tiempo, por los temas. Me gusta, cuando Panicillo se mete en profundidad en los temas, porque además está bueno tener tiempo para esto. Nos va a quedar la transición energética para una transición de otra nota. Pero quería preguntarte, teníamos varias preguntas. ¿Por ejemplo, el subsidio de Supergas? ¿No? Porque en un momento fue polémico en este gobierno. No, al diablo el subsidio, no importa. Fue un momento, después hubo un subsidio focalizado. Piscina, sí. ¿Cuál es el balance tuyo de lo que pierde en CAP, de lo que dejó de perder, de que lo que hizo este gobierno con el Supergas, que es un tema sensible?
Mira, yo estoy muy conforme. Porque la batalla que dimos con el ministro Paganini hace 3 años atrás de enfocar el subsidio al cliente que lo necesitaba y no mantener el subsidio generalizado en todo el producto, está dando resultado. Está dando resultado porque hoy ANCAP viene bancando el subsidio focalizado a esos 300.000 hogares potenciales. Hoy justo intercambié unos mensajes con el ex ministro Lema, un poco de cómo eran los números de eso. En año y medio, ese subsidio repartió $25 millones a alrededor de 200.000 hogares y se repartieron 1.6 millones de garrafas. ¿Sí? ¿Por qué fue posible eso? ¿Y por qué ANCAP puede financiar ese subsidio? Que no es un subsidio legal, le llamamos subsidio para explicitarlo. Y tratamos de hacer todo lo posible para que quede bien identificado, pero en realidad no es un subsidio porque no hay ley que lo ampare. Pero ese subsidio focalizado es posible porque al diferenciar los destinatarios de esas garrafas, a los que no son realmente hogares de bajos ingresos, se le ha ajustado más el precio que el resto de los combustibles.
Siguen estando subsidiados.
Estando subsidiados y por cada kilo de Supergas que vos, el sueco o yo compramos, ANCAP está cobrando 15 pesos por kilo por debajo del precio que debería cobrar.
Para
es
nosotros.
Mucho. Sí. Para nosotros.
Para los subsidiados focalizados, bastante más.
Sí, sí.
Y la mayor parte del precio está yendo para la parte de distribución y venta.
Exactamente, ahí hay una cadena y ahí hay otra cosa de la que nos sentimos muy orgullosos y que estamos muy conformes, es los cambios que se han dado en la cadena de distribución envasado de Supergas, con cambios que en el 2022 se resistieron mucho, porque había un equilibrio, y había que romper ese equilibrio, un equilibrio de muchos años, se resistieron mucho, hubo todo tipo de acciones en contra de las decisiones de ANCAP, pero logramos romper el rol de ANCAP como arte y parte en el mercado del supergas, y arte y parte bien atado, bien cautivo de los operadores privados del sector. Entonces, el año pasado, por ejemplo, Duxa, las garrafas blancas que comercializa Duxa, pudieron tener promociones comerciales como nunca antes podían haber tenido. O sea, se trasladó esos ahorros, se trasladaron directamente al consumidor. Quizá no se note, quizá no lo publicitamos suficientemente, pero sí hubo acciones comerciales positivas devolviendo los ahorros que Dux había conseguido. Y ese tipo de acciones rompieron años de paradigmas que eran irrompibles. Y bueno, se rompieron.
Y iba a decir liquidado, esa reforma está,
sí,
está funcionando,
eso,
y como no, querían que funcione.
Eso no tiene vuelta atrás, porque la ley le quitó a ANCAP la potestad regulatoria. Y eso fue en lo que nosotros nos escudamos y en lo que nos respaldamos para tomar las decisiones que tomamos, en las cuales nosotros somos proveedor de Supergas y alquilamos dos plantas que son propiedad de ANCAP. Las alquilamos en condiciones muy ventajosas, con opciones de venta a favor de ANCAP. Cuando vence el primer contrato, ahora en 2026 creo que es el primer contrato que vence, ANCAP, el directorio que viene, tiene la potestad de decidir vender, y ya el precio de venta está fijado. Y es un precio muy atractivo. Y cuando vence el otro contrato, 3 o 4 años después, ANCAP tiene la posibilidad de vender. Entonces, ANCAP podrá tomar la decisión de salirse total o parcialmente del envasado, o de ingresar al envasado. En forma directa o indirecta a través de Duxa, lo que sea. Pero ya hay un cambio en las condiciones competitivas en el mercado de supergas.
¿El subsidio focalizado sigue?
El subsidio focalizado
fue pandémico en un momento.
Sí,
después
sí,
continuó,
pero... Sigue. Nosotros estamos haciendo fuerza para que haya un respaldo legal diferente. Ajá. Y para que se institucionalice ese subsidio, por lo menos por un tiempo.
Ajá, ¿y quitarle el subsidio a todos los demás?
La idea es sincerizar... hay que sincerar el precio de los energéticos. No puede ser que artificialmente el supergas salga más barato que la electricidad, que la leña o que el gasoil. Tienen que competir en forma justa los energéticos, y cada consumidor elige el energético que más le sirve.
Bien, a cuenta de todo lo que íbamos a hablar de exploración de hidrocarburos, de transición energética,
para
lo que
dijo
Vicente, pero solo una cosa porque lo vendí. ¿Es verdad esto de que el aceite de las milanesas puede terminar en el tanque de combustible de un avión comercial?
Sí, claro. El UCO, Cooked Oil, o Cooking Oil, es una de las fuentes de aceites vegetales que se puede hidrogenar con hidrógeno verde para producir combustible sustentable de aviación.
Uh-huh. Y ANCAP se propone hacer esto el 8 de abril, ahora en pocos días estaría cerrando la...
El 8 de abril cierra el llamado a licitación que hizo ANCAP para contratar la ingeniería básica y la tecnología para una planta de hidrotratamiento de aceites grasos, sebo y aceite usado de cocina, para instalar una unidad en la refinería Teja. ¿Por qué es eso? Porque el grupo ANCAP tiene una posición muy fuerte, muy importante en lo que es el aceite de canola, en particular, aceite de soja y girasol, pero especialmente de canola, que es aceptado en Europa como materia prima para combustible sustentable. Tenemos la capacidad de crushing, tenemos un contrato de molienda de la oleaginosa, y tenemos las unidades de refinería que son complementarias a una unidad de hidrotratamiento. Por lo tanto, el capital que tienen que invertir en ANCAP es muy inferior a cualquier otro emprendimiento. Y el tema del combustible sustentable de aviación es una prioridad estratégica para el país. Porque si el país en unos años no tiene una fuente de aprovisionamiento de combustible sustentable de aviación, y las normas internacionales obligan a las aerolíneas a mezclar combustible sustentable, Uruguay puede perder su plaza en el mercado aeronáutico internacional. O sea, es así de importante y así de grave. Por eso ANCAP toma la iniciativa, y lo que estamos haciendo es... ANCAP encaró un proyecto propio con ALUR, porque es ALUR la que tiene la posición agroindustrial fuerte, ¿sí? Y es de donde nos vamos a apalancar. Desde que nosotros dejamos de vender y de mezclar biodiesel en Uruguay, ALUR se dedicó a buscar mercados y a encontrar nichos donde colocar los activos agroindustriales que tenía. Y lo encontramos en el SAF. Pero ALUR sola no puede hacer esa inversión y no tiene la capacidad de instalaciones que tiene ANCAP en la refinería, más los tanques, más las formas de comercialización. Porque eso va al mercado del trading internacional, es donde ANCAP puede ser fuerte. Ese proyecto nosotros lo vamos a ir a hacer adelante, estamos contratando la ingeniería, y vamos a hacer un llamado de expresiones de interés para aquellos privados que quieran sumarse al proyecto de ANCAP para ampliarlo, ya sea con más materia prima, o con el off-taking adicional de productos, o con contratos a largo plazo de suministro, o con el suministro de la tecnología, o con financiamiento, o con una combinación de todo. Uh-huh. Nosotros queremos llamar a expresión de interés para hacer un proyecto más grande, para que el objetivo sea transformar a Montevideo, al Uruguay, en un hub regional de producción de combustibles sustentables.
En principio, ¿una inversión de cuánta plata estamos hablando?
Estamos hablando de $200 millones. Es una inversión totalmente dentro de los dentro de la cartera de proyectos que ANCAP habitualmente maneja. Ese es el proyecto que tiene ANCAP decidido encarar. Lo que estamos viendo es si no se puede hacer junto con alguien un proyecto mucho más grande y mucho más ambicioso. Y hay interesados.
A cuenta de invitación pendiente para hablar de transición energética, porque hay mucho para hablar de transición energética y obviamente estamos hablando de presente y futuro de la empresa también. ¿Cómo se vive de ANCAP este momento en donde hablan de exploración de hidrocarburos, de la llegada de Chevron, cuando el discurso político es cambio climático, no energías renovables?
Descarbonizar.
¿Sentís que tienes que sobreexplicar ahí? Que la empresa tiene que sobreexplicar todo el tiempo porque van todos los partidos en casi todo el mundo por un lado, ¿no? Y de repente aparecen ANCAP y otras empresas en el mundo y dicen, exploración de hidrocarburos.
Mira, Joel, en algún momento sí me sentí que tenía en lo personal y en lo institucional, ANCAP tenía que explicar más y teníamos que hacer un esfuerzo. Pero la realidad es terca. En Europa hace muchos años que se da la discusión entre sustentabilidad y accesibilidad a la energía. Hasta que apareció Ucrania, y cuando Rusia invade Ucrania, y cuando Europa deja de tener el gas natural ruso, se dieron cuenta que había una tercera pata, que es la seguridad energética. Entonces ahí es cuando Europa sale desesperada, con una gran dosis de pragmatismo y de realismo, es decir, vos sabés que esto de la sustentabilidad y la accesibilidad, o sea, que los combustibles sean baratos y además sean sustentables, es incompatible. Hay un trade-off ahí que es difícil de negociar. Hay una parábola que utiliza un experto en un otro, creo que es el Financial Times, donde dice, hay un ministro de finanzas de un país que se enfrenta al ministro de ambiente y que le dice, usted tiene que poner este dólar que le queda en el ambiente, porque las próximas generaciones se lo van a agradecer. Y se enfrenta al ministro de Salud y el ministro de Salud le dice, ponga este dólar para curar esta enfermedad hoy y va a salvar muchas vidas hoy. El tema de la transición energética, y por eso nosotros nos sentimos muy contentos y muy satisfechos cuando en el 2020, 2021 empezamos a utilizar el término de transición energética responsable. En nuestras presentaciones siempre está el hashtag transición responsable. ¿Por qué? Porque tú tenés que asegurar la energía hoy sin perjuicio de que vayas cambiando la energía. Y el principio que el mundo hoy está adoptando es el de la neutralidad tecnológica. Yo necesito energía. Dame la mejor energía en cada momento, en condiciones de seguridad, en condiciones de precio y en condiciones de sustentabilidad. Entonces, aquella dicotomía entre petróleo sí o petróleo no, ya quedó de lado. No hay escenario realista que no diga que vamos a necesitar petróleo y gas por los próximos 30, 40, 50 años. Y no hay escenario realista. Es más, Europa ahora trata a las inversiones en gas natural como inversiones ecológicamente amigables.
Porque son hidrocarburos, pero con menos carga de carbono.
Porque en realidad tienen menores emisiones. Entonces, lo que hay que hacer es ir a eso. El objetivo es bajar las emisiones, llegar a la neutralidad de emisiones. Eso no quiere decir que vos de la noche a la mañana dejes de consumir algo que hace 150 años que existe y que ya tiene un nivel de eficiencia muy sofisticado para embarcarte en algo que sale carísimo y que todavía no está probado. O sea, el suministro energético es fundamental y está puesto en duda. Entonces, las tensiones que hay en el mundo ya empiezan a resolver el tema de la transición energética. La transición energética es una transición, va a demorar mucho tiempo, va a llevar mucho tiempo, va a llevar muchísima inversión. Alguien tiene que pagar esa inversión. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que las empresas petroleras, las enormes empresas petroleras, y yo lo dije en el Congreso de AUDER en el 2021, en junio del 2021, me acuerdo que dije, ojo que estamos yendo, al poner dicotómicamente la situación entre petróleo sí o petróleo no, estamos generando un monstruo porque las grandes empresas petroleras van a empezar a concentrar valor, va a escasear el petróleo porque ya había una reducción en las inversiones en petróleo y gas. Las empresas petroleras van a tener una posición cada vez más fuerte y la demostración está dada. Chevron compró a Hess, Exxon compra a Pioneer. O sea, las grandes empresas están empezando a comprar empresas medianas. Hess es una empresa petrolera enorme y es absorbida por Chevron. Entonces hoy hablábamos de la concentración de estaciones de servicio. Empieza a haber una concentración en el mercado de petróleo. ¿Por qué? Porque empieza a ser un bien escaso y ya se sabe que es un bien que se va a necesitar por las próximas decenas de años.
Alejandro Stepanicic, nos quedamos ahí después de la transición energética. ¿Dónde se va a parar ANCAP en esa transición? Podemos hablar largo también. En algún momento te invitamos para eso en breve, para que estés por aquí. Gracias.
Cuando gusten.
Gracias por este rato, No Toquen Nada.
Un gusto con ustedes, estar con ustedes. Gracias a ustedes.
No Toquen Nada. Conducción,
Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo está, Joel? ¿Cómo están, Ricardo? ¿Cómo están?
Hola,
amigos. ¿Cómo les va, viejo? Estoy mirando algunas noticias, ¿verdad? Y nuestra solidaridad.
Sí. Opa, me gusta eso cuando se solidariza.
Sí, nuestra solidaridad con. Empecemos por uruguayos tristes, cosas tristes que están pasando en este país, ¿verdad?
Sí.
Bueno, cosas tristes en este país, el dólar.
No, sí, cómo se arrastra, pero bueno, levantó un poquito.
Sí, ayer. Levantó, señor, está levantando el dólar.
Pero le hizo
un gol a Gimnasia y Tiro de Ushuaia, digamos. Hasta el momento ese en el que Cavani le hizo un gol de penal a Gimnasia y Tiro de Ushuaia. Sí. Y capaz que se le abre el arco al dólar.
30 centésimos levantó ayer el dólar.
Exacto, el mayor aumento en 6 meses, señor.
Ajá.
Lo cual, es importante solo comparado con él mismo.
Es en su comparativo consigo mismo que se está arrastrando en términos incluso de los últimos 4 años.
Es el equivalente al mirá, el abuelo hoy reconoció a una de sus hijas y no la trató más como si fuera su esposa. Ese es el equivalente de la situación a la que está el dólar, señor. El dólar blue uruguayo, señor, que es blue porque está deprimido.
El dólar Sky Blue,
claro, pero en este caso es Under Blue, ¿verdad? Porque está para abajo y deprimido. El blue de la tristeza, en el sentido
Gran blue.
Más psicocromapoético del blue, digamos, ¿verdad? Psicocromapoético. Es el dólar emo, ¿no? Uh-huh. El depredólar.
El depredólar.
Depredólar, señor. No es dólar, es dólar. Sobre todo para sí mismo y para gente que vive de vender cosas en dólares.
Bueno, la gente con ingresos en dólares.
Exacto, los youtubers. ¿Cómo se ve que acá el youtuber no se da, verdad? Porque no hay ninguna queja de youtubers.
La cámara de youtubers no salió a hablar del atraso cambiario.
Para nada. Y la verdad, el youtuber, le voy a decir una cosa. Le voy a decir.
Sí.
Nunca vamos a tener youtuber exitoso.
Ok.
Okay. No tenemos ni las características poblacionales, ni las características de mercado, ni las características individuales, ¿verdad? Para ese tipo de comunicación. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí.
Nunca vamos a tener YouTube de éxitos.
Olvídenlo.
YouTube va a estar completamente cerrado para nuestras ambiciones. Como país
fuerte, como dicho, de la comunicación. Tan contundente, pero no tengo mucha objeción a lo que dice. No tendría ninguna. Así rápido, me
parece. Chiquilines no van a triunfar en YouTube, ya se lo digo. Porque siempre va a haber un youtuber argentino, un youtuber español, un youtuber
mexicano
que se imponga, ¿verdad? Y no sé. No sé qué tipo, no sé dónde está, cómo funciona la C de YouTube, ¿verdad? La C no profesional de YouTube. Pero me imagino que
hay que vivir de otra cosa.
Exacto, porque la remuneración, según tengo entendido, así los mejores lugares, los mejores mercados, son como $4 por 1,000 views.
Ajá.
Oh. Entonces, bueno, uno tiene que juntar un millón para meter $4,000. Y esto estamos hablando de Estados Unidos. Acá debe ser $1.50 por 1,000 views.
Sí, con el dólar deprimido nuestro.
Exacto. Ahí volvemos. ¿Por qué se deprimió el dólar, señor? Porque no puede ser youtuber. No puede ser youtuber acá. Razones por las cuales podría estar deprimido el dólar en Uruguay, señor. La primera es porque no puede ser youtuber. Uh-huh. Ella es la primera, ¿verdad? Y bueno, después, por el peso, se deprimió por el peso, señor, porque lo ve al peso y se deprime. Y dice, yo no puedo competir con esto. En el peor de los sentidos. O sea, no puedo estar en esta competencia, ¿entiendes? No puedo competir con esto.
¿Entiendes? ¿Quién es ese?
Claro.
¿Ese Fabini? ¿Quién es Fabini?
Bueno, es llevar eso, es el viejo, la vieja y querida expresión de orgullo y mucho más resentimiento del fútbol local de, sí, está bien, pero tráelo a Haaland al fútbol chacarero, a ver si hace goles. Tráelo.
El Wander de Artigas.
Yo lo veo correr, sí, 50 metros, hace 50 metros en 4 segundos, pero no los hace en Belvedere. No los hace en la cancha de Basáñez. No me parece que pueda hacerlo eso que hace. Y bueno, tráelo acá y ahí sí vamos a ver si es bueno. ¿Y qué pasaría, entiendes, en ese caso? Se deprimiría. Y recurriríamos, comprobaríamos científicamente, lo que se dice científicamente ahora, está bien asimentado, ¿verdad? Uh-huh. No sé ni qué quiere decir asimentado. Hoy no estoy fácil, no estoy en un día donde las palabras me salgan fácilmente del bolillero, amigo, ¿verdad? Hay alguien que entreveró acá, entreveró todas las bolillas.
Me tocaron el bolillero. Bueno, hay dos claros sospechosos, sí.
Sí, claro, ese. Hipotético de apartamento, sí. Claramente. Tocaron el bolillero. Y el dios Onirio, ¿verdad? Noche... Alguien me estuvo entreverando los cables, ¿está? Pero evidentemente acá toca lo del bolillero y yo no encuentro las palabras que tengo que encontrar. Pero lo que le quería decir es que está bien ahí como arraigado, ¿entiendes? Ese prejuicio que es, sí, finalmente yo creo que si lo traemos acá a jugar contra la Ludu Takuru y contra la ciudad de qué, en un momento se va a deprimir. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí.
Y bueno, y eso es lo que le pasa al dólar. Esa es otra de las posibilidades por las que el dólar está deprimido. Pero bueno, como siempre le decimos a la gente que sale desfavorecida por esto, nuestra solidaridad, ni hablar con ellos, y la parte también de... También está deprimido el dólar porque ve, porque está, bueno, ante los embates de lo que ve internamente, ¿no? De la elección final. Uh-huh. Esa que la batalla final, esa que estamos, nos vemos en las urnas, digamos, de lo que se le viene como país, porque finalmente lo que se tira el dólar es Estados Unidos. No sé si puedo revelar esto antes de la parte del medio, pero el dólar vale lo que cree el mundo en Estados Unidos.
Correcto.
Y es difícil creer en Estados Unidos en este momento.
Pero creer tan poco como creemos nosotros.
No. Acá, claro. Acá se ha deprimido un poco más. Pero no fue un buen año igual para el dólar en general, ¿eh?
No.
El 2023.
No, ni los últimos.
No, por eso. Porque está difícil que Estados Unidos. O sea, los barcos chocan contra los puentes y se les caen, digamos. Está en un momento de...
La Guerra Fría, esto
te hacía... Te caías. Unos puentes que se derrumban y... Ay, no le sale nada a esto. Te aterriza una avioneta ahí en el Capitolio y tamanana. ¿Está? Era todo así. Se terminó, se te cayó.
Ya está,
todo.
Te pintaron la cara.
Exactamente, te pintaron la cara y se te cayó. Ahora como... Bueno, no pasa tan, no es tan exigente la situación, entonces más o menos va pasando, pero el dólar se resiente, señor. Sí, bueno. Más allá de que esto le han dado a la maquinita, como quien lava y no tuerce, ¿verdad? Uh-huh.
En su momento se emitió mucho, sí.
Sí, empezó Mr. Mongi y lo multiplicó el Muñe. La verdad.
No, y ahora además estamos en el escenario, nos vemos en las urnas, que son ellos dos.
Por ello,
es hermoso.
Más emisión, todo va a ser más emisión, todo bueno, no importa. Entonces, por algo la bolsa de valores está por los cielos, señor. Uh-huh. Oye, la maquinita, y todo, porque ya están todos de vuelta, están metidos en el baile, y les queda, el sobrante queda ahí, no importa.
Así yo tengo que llevar a mi casa, porque a veces me entrevero cuando me pregunta la grande, sobre voy a traer al tío Darwin para... la bolsa de valores, le interesa mucho, se cuelga mucho con
la bolsa de valores, le gusta la bolsa de valores, ¿quiere ser broker?
Sí, si la tasa sube, si baja, me entreveré.
No, si sube, es un descalabro, que es lo que está los bancos, y todo eso, está en banco, y eso.
Sí, quiere saber de bonos, de todo, qué son los bonos.
Se ve que una clase... Una vez un broker que le pasó a la economía real, y que yo le preguntaba a tu timo, ¿por qué te pasó la economía real? Banana, si vos estabas bien con los numeritos y hecho, la economía real es lo que trae adentro, persona.
Sí, Problema, persona, igual problema.
Ya, te voy a
permanente, diario.
No, ahora que tenés, ahora tenés persona y tenés problema, está lleno de problemas. Antes sabés que tenía numerito, tenía. Te puedes tener problema una vez cada 20 años, 2008, ese tipo de cosas ahí que está, te pasas 3 meses sin dormir, con ataques de pánico y todo eso, pero después ya está, le dan a la maquinita de, le dan a la maquinita del dólar y ya está, se arregló el problema, tapamos todos los agujeros, pero entonces, un broker me dijo, no, y tal, y al final de esto, ¿sabes cómo es? Ponelo en el SP500 nomás, y ya está, y te lo hace solo. El algoritmo ese del SP500 te hace
ganar por, sí, sí.
El estándar pobre, exactamente, sí, señor, sí, que sí. Es eso, las 500 empresas más importantes, o sea que las van cambiando de acuerdo al éxito que van teniendo.
Siempre le va bien.
Siempre le va bien. La última vez que lo había visto estaba en 4.200 puntos, ahora ya está como en 5.000, señor. Siempre le va bien en el SP500. Ya está. El día que le vaya mal, se cayó el capitalismo. Se cayó Estados Unidos, ¿entiendes?
Sí. Bueno, está bien, Tarly, está bien.
Dígale que ponga ahí. Que ponga ahí y
porque falta educación financiera.
Ponga ahí después que chate.
No puede fallar. Si se cae el capitalismo, el capital no importa.
Es lo mismo, claro. Para el caso es lo mismo, señor. Exacto. Guarde un poco en oro.
Alguna cosa, algún bien, inmueble, algo.
Pero, y Bitcoin, si le gusta la bobada, ¿verdad? Bob Bitcoin. El Bitcoin uruguayo debería llamarse Bob Bitcoin. Bueno, y entonces, ellos, nuestra solidaridad y las razones por las cuales el dólar puede estar deprimido son muchas. Bueno, está el tema de Lavand, ¿no? Que justamente dice que él no lo toca.
El presidente del Banco Central, sí.
El presidente del Banco Central quiere estar para la inflación, que lo otro no es...
el dólar deprimido ayuda
a la inflación. Bueno, claro, la ayuda.
Tampoco le puede tocar mucho, no tiene tanto
margen. Bueno, puede intervenir el Banco Central, pero él está... O sea, puede intervenir de vivo el Banco Central. Claro, pero... Y un poco igual puede intervenir dentro de las cuestiones oficiales, pero no es lo que se supone que tiene que hacer el Banco Central, aunque siempre lo hace el Banco Central, ¿entiendes? No es lo que se supone que tiene que hacer, pero es lo que se supone que tiene que hacer sin que se suponga que tiene que hacer. Sí. Esa es básicamente la situación. Y no, y está rígido ahí, ortodoxo, en que lo de él es lo monetario, pero no lo monetario, sino la inflación. ¿Sí? ¿Ah? Y bueno, y el dólar que se maneje. No intervenir nada. Y bueno, y entonces, por otro lado, igual pierde la gente del campo. Fundamentalmente, así que no pasa nada.
Bueno, los exportadores,
los
hay exportadores, mucho campo ahí,
¿y dónde están los exportadores? En el campo.
Bueno, la industria exportadora, Darwin, también.
No, ¿qué industria? No,
la celulosa.
La celulosa, en el campo.
En la franja.
En el campo con fábrica.
Hay industria de valor agregado en la región.
Pero
venía
siendo campo con fábrica. Pero yo sé que...
Estamos exportando mucho Brasil.
Sí, con valor agregado. Sí, bueno, el lácteo cayó un poquito de Brasil, pero sí, eso es el principal destino de los lácteos.
Campo, sí, lógico. Ya también el campo. Por suerte, igual, la verdad, tienen que agradecerle al dios electoral llamado democracia que tiene un gobierno de su palo, de su palenque, de fibra campera. Así que,
sí,
en su versión más técnica, independiente del gobierno, pero que siempre tiene que ver con el gobierno, porque el Banco Central es eso que se supone que hace cosas que se supone que no tendría que hacer, pero se supone que es algo que no debería, pero que se supone que es, ¿entiendes? Todo así, porque se supone que es completamente independiente del gobierno, pero el presidente del Banco Central rompe el gobierno. Entonces, básicamente, está. Pero en este caso, su presidente está, 100% independiente y se niega a toquetear el dólar. Y bueno, menos mal, entonces, para toda la gente del campo, imagínense lo que sería esto con un gobierno más urbano y capitalino de izquierda, señor. ¿Sería peor?
Bueno.
En términos reales es imposible, absolutamente imposible. En términos reales digo, no puedes tirar más abajo el dólar, no puedes estar más abajo.
Siempre hubo discusión sobre atraso cambiario.
Sí,
¿no?
siempre hay atraso cambiario acá, señor. Hay atraso de todo tipo acá, señor.
Claro, ¿cómo no va a haber atraso cambiario?
Claro, no hay atraso cambiario, es el único atraso.
Los exportadores de servicios informática, Darwin, también, dice Alejandro, estamos complicados. Escribía otro también, ingeniero de informática, muy complicado.
Pero no hacen fuerza. Ustedes hacen software, no fuerza. Es otra cosa, la verdad que son un colectivo que...
Software.
Y voy a decir una bien de bolicha,
¿verdad? Van a hacer una revolución, van a tirar los tuppers.
También han tenido muy buenos años, ¿no?
Van a tirar los tuppers, se van con los tuppers, ahí se los tira a la torre ejecutiva, se los tira al Banco Central los tuppers.
También han tenido muy buenos años.
Callado y para la
Han tenido muy buenos años con empleo casi total y buenas ventas al exterior. También se ha colado en el balde, le sacaron en pala muchos años.
Me gusta el tono con el que lo dice. Con él porque es como que lo juega.
Se remanga la camisa mientras le dice.
Me está remangando la camisa y digo, mirá que lo sacaron en pala 10 años.
Cerebrito. Ustedes que están ahí
con la juntaron en palita 10 años.
Con su manito de Hunter ahí, tiqui, 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 tiqui. Y han tenido buenos años, ¿eh? No se quejen, ¿eh? No abran la boca. ¡Pah! Me gusta cómo se está moviendo viejo rancho, joder. Me gusta mucho. Me encanta esto, ¿eh? Me encanta. Digo, te tiene que pegar un tate quieto de atrás. Cállese, Hunter, cállese, ¿eh? Siga recibiendo radiación ahí del monitor. Qué lindo, señor. Qué lindo. Estamos cada vez más cerca de tener la fibra para ser gobierno. Me gusta cómo está Joel. Y bueno, está. Entonces, en términos reales, no puede estar más deprimido y atrasado el cambio, ¿verdad? Yeah. Pero sería peor psicológicamente porque se sentirían perjudicados adrede, ¿verdad? Por el gobierno. Si fuera de otro signo, me refiero.
Sí, claro, habría pues, quizá un discurso más encendido.
En el campo, sobre todo. Claro. ¿Entiendes? Se sentirían perjudicados adrede. Cosas claro. Que ahora ni siquiera pueden. Al final me parece que sería mejor.
Y bueno.
Ahora ni siquiera pueden. Por lo menos tendrían el resentimiento, ¿entiendes? Para usar de combustible fósil, anímico.
No, y habría certidumbre en los roles, ¿no? Más firmeza, más
claro,
claridad.
Claro, pero ahora ni eso. O sea, ganaron las elecciones. Vencieron a la capital, vencimos a la capital, lo chequé, y no paran de perder guita, señor, porque cuando no tiene una sequía madre, que el azul queda, pero al final se quedó demasiado la puta madre, y no venían las nubes, y cuando venían las nubes no eran de las que hacían llover, y quedaba el azul de nuevo, volvía, quedaba el azul, otra vez quedó el azul. Cuando no tienen eso...
Se le deprime China, se le deprime el dólar.
Se le deprime China, se le deprime el dólar, el dólar se caga con el peso, se encierra en sí mismo. Está todo metidito para adentro.
Ese dólar introspectivo.
Ah, cosa de mandinga, Entonces, bueno, está eso, como dijo la Pepa, Yetatore. Porque los blancos son Yeta al final, pero es como que no se pueden quejar. ¡No te puedes quejar, Es peor, Le digo que es peor, ahora me di cuenta que es peor.
Es peor.
Es mucho peor, porque es esa cosa de, no te puedes quejar, no te quejes, gaucho, lo votaste vos, no sé cuánto, ganaste vos y ahora, y no te puedes ni quejar, no puedes ni decir esto, por suerte a esto ya los vamos a sacar, y eso,
no está
es horrible, la verdad, nuestra solidaridad, es espantoso, Nuestra solidaridad acá en la capital con toda esa gente que vive lejos, y bueno,
lejísimo, sí.
Lejísimo, y se dedica a las cosas del campo, ¿verdad?, que son tan importantes. Y que nunca en nuestra vida nos acercaríamos, ¿verdad? Mi hijo y paté llegó y apartamento fue a la rural.
Ajá.
Fíjate.
¿Ahora?
¿Y cuándo? Sí, ¿cuándo van a ir?
No, bueno, cuando fue la rural del Prado, cuando es la rural, no, cuando
la
criolla. Eso,
la rural, la semana pasada.
Ah, esta es la criolla.
No, la criolla, dije. ¿Qué dije? ¿La rural? La criolla.
Bueno, pero es en la rural.
Está bien, es en la rural. Lo corrigió de pesado.
No, está bien, no hagan grieta ahí ustedes. No, está bien. Y dije que... Y justo fue el día de que el tecnócrata urbano domaba gaucho, señor.
Ajá.
Yo no sabía eso.
¿Qué pasó?
Había domas de gaucho por tecnócratas urbanos.
¿Cómo es eso?
Y se le subía arriba del caballo, arriba del gaucho, había un tecnócrata diciendo, hoy no hay doma.
Ajá.
No había jineteada, señor. Fueron justo el día de Viernes Santo que no había jineteada. Viernes Santo de tecnócrata de la ciudad domando un gaucho, señor. No lo dejan tener el coso porque era el día de la sensibilidad animal, algo así.
Ah, bueno.
Y entonces tenían... Es espectacular. Después o sea,
el ruedo vacío. Programa,
no.
¿Qué había?
Una actividad especial en el ruedo denominada Hay otra manera de sentir a los caballos.
Esto
se presta para el chiste picaresco, ¿verdad?
O sea, ¿era apto para el hipotético de apartamento?
Sí, no era el gaucho, no se llamaba, la actividad no se llamaba gaucho solo, como su título, hay otra manera de sentir a los caballos, no, era hay otra manera de sentir a los caballos, ¿sí?
Pero esto que usted está diciendo es así, ¿es literal?
Sí, literal, así se llamaba, señor, así exactamente.
Hay otra forma de sentir a los caballos,
imagínese, debe haber sido un éxito de gente, ¿qué hago? Gente afuera, ¿no? Y bueno, toda la gente del lado afuera, ¿no? Nadie paga entrada para ver eso, imagínese, quedó mucha gente afuera, eso es lo que me dijeron.
Hay otra forma.
Casi el 100% de los asistentes. Y bueno, y entonces era taller de sensibilización y terapias, en terapias y actividades asistidas con caballos, parece joda, ¿eh?
Ay, quinoterapia,
está bien. Sí, no, está bien, pero no para la criolla, o sea.
Y es raro.
Para que no sea, está bien para una cosa ahí de ciencia, animales y esoterismo.
Transaron con eso para apaciguar a las masas animalistas, supongo.
Sí, bueno, pero ya ve que no funcionó, porque el domingo terminó a torre en casa, señor.
El viernes dice que no lo hacen por superstición, me dicen un par de oyentes. Los gauchos son ellos los que no se suben.
No se suben. Por supersticiosos. Por eso ponen estas actividades.
No tengo ni idea, lo dice un par de oyentes, yo nunca había escuchado, la verdad, no tengo ni idea.
Viernes, y bueno, pero... y se cayó uno el domingo y terminó el CTI al final.
Bueno, no está, se puede
caer. Bueno, sí, pero no tiene mucha prueba empírica la superstición. Algo tiene que tener de prueba empírica, de caso.
Mira, es alguien que trabaja en la realización audiovisual de ahí. Fue porque algún par de viernes anteriores, en últimos años, hubo como accidentes medio graves. Y cortaron los viernes. Una cosa medio...
Ahora van a cortar los domingos,
sí,
¿no?
Sí. Pusieron equinoterapia el viernes, lo más alejado de la duma que hay.
No puedo evitar leerle este mensaje de Darwin. Afuera había animalistas quejándose hasta de la equinoterapia como forma de maltrato animal.
¡Ah, qué espectáculo! ¡Qué espectáculo, señor! O sea que ponerle un guacho.
Está muy bien.
Ponerle un guacho arriba del caballo ahí, a que lo acaricie.
Ese caballo no consintió.
No quiere curar guacho. ¡Sacá el guacho arriba!
No, es caballo, no es médico.
¡El caballo, señor!
Ha funcionado muy bien en niños con el espectro de
autismo. El caballo se siente.
Yo lo vi, sí se nota.
No quiere más.
Mirá
cómo se saca el autista de arriba. Mirá cómo se lo saca de arriba el autista. No quiere tener autista.
Un caballo no, domado, no.
Caballo,
terapia de shock, ¿no?
Ah, sí, no quiero tener autistas allí.
Equinoterapia de shock.
¿Por qué el caballo tiene que cargar con los autistas, con los niños autistas? Bueno. Fuera, maltratadores de animales, fuera autistas. Espectacular, ¿eh? Wow. Es un choque de morales, señor. Es un choque moral, lo que se conoce como colisión moral. Ajá. Ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, choca la moral, el cuidado de los niños con problemas y deficiencias, no sé qué, contra la moral del cuidado de los animales, no sé qué. ¡Saque, niño autista sometedor! ¡Estás sometiendo a este caballo! ¡No quiere tus caricias! Increíble.
El domingo, dice alguien que estaba arriba del escenario, estábamos cantando arriba del escenario, en un momento hubo bataola, piñas entre gauchos con animalistas, nosotros estábamos en el escenario de Zitarrosa Rosa cantando, así que no pudimos ver detalles, pero la bataola era grande.
Sí, terminó como una fiesta, como tiene que terminar, señor, en ese sentido, bien.
Está bien, esperan
bien
el
los gauchos, bien la intendencia y bien los animalistas. Ahí, bien, la tripartita bien funcionó, bien todo. Bien los tres, bien la ciudad, bien los animalistas, bien los gauchos, bien todo, tiene que terminar así, una gran fiesta.
El domingo, para no empañar el resto de la semana.
Exacto, porque si no, la polémica, ya ve, ni siquiera nos enteramos, si no la polémica hubiera tapizado toda la criolla, no sé qué. Entonces el domingo, el cierre, el gran finale, es con una gran bataola, señor, bataola, parece que volaron mates, todo tipo de cosas, boludo, señor, espectacular. Y bueno,
sí, hay uno que tiró una... Hay gente protagonista, tengo en la audiencia, en fin.
Ah, gente que tiró...
Pero que le gustó, porque vio el lío entre los dos y le gustó para tirar un algo en el medio, sí.
Pero un mate le cortó la cabeza a uno de la intendencia, parece.
Oh, eso también. Dice, no tira,
pero aparece como, dice, hubo herido, no sé, no es herido, eso. Tenerle un tajo en la cabeza y el cuero cabelludo por un mate que voló. Eso no es un herido. Yo para mí, ojo, no lo tenemos acá nosotros en Estándar Pobre, no lo tenemos catalogado como herido, eso.
Bueno.
Nos parece un accidente sin herido. Es eso, contratiempo, es un contratiempo, ¿no? Y bueno, taller de sensibilización de terapia de actividades asistidas con caballo, dirigido a adultos que estén interesados en conocer una nueva manera de vincularse con los caballos y acercarse a los beneficios terapéuticos que conllevan las actividades con los adultos. La iniciativa consiste en la presentación y experiencia vivencial, señor. Trabajando con caballos familiarizados, pero sin niños, con la actividad. Promoviendo un entorno donde se pueda integrar los conocimientos teóricos con la práctica, señor. Pues si no tengo conocimiento teórico. Bueno, no importa,
yo hice
caballo, yo qué sé, ahí está.
Bueno, hablando de caballo, Darwin, hay
un grupo máximo de 10 personas.
Una actividad
mayor de 18 años, como esto, como
invitan
la apuesta.
Invitan a hipotético apartamento una actividad con caballos también, ya que no pudieron ver. Esta es muy particular, esta actividad, nunca había escuchado una cosa igual. Les escribo desde Aigua, donde se nos ocurrió organizar para el domingo 5 de mayo un loto criollo. ¿Qué es el Lotro Criollo? Un juego que está causando sensación en la comunidad y que parte de lo recaudado beneficia a instituciones locales. Imaginen, un gran terreno dividido en 676 parcelas de 3 metros cuadrados. Cada participante adquiere una o más parcelas a un precio único y luego espera que el caballo realice su deposición en el campo de juego.
¡Ah!
La parcela donde ocurre la deposición se convierte en la ganadora con un premio que representa el 33% de lo recaudado en venta de parcelas.
Es espectacular.
El bostazo mágico.
Es espectacular, señor, porque pisar mierda da suerte, pero en este caso la suerte es tangible, ¿verdad?
Es un caballo solo, ¿eh?
Qué lugar hay, guay, sí.
Bien, señor, alimentado será el caballo,
claro,
para que pase.
Y se premia, va y te premia. Y se le puede hacer cosas al caballo, digamos.
¿Cómo es eso? ¿Prohibirlo? No creo.
¿No? No se le puede. O hacerle gancho cuando está en otra parcela.
Ah, claro, para que se tranque.
No sé si funciona con los perros, que el caballo, que es como un perro gigante, capaz que funciona. No sé si el organismo anda de la misma manera.
Qué lindo, igual, no conozco.
A mí me gustaba mucho, de 15 a 15, 45 horas, jabalí. Había demostración de trabajo introductorio a un caballo inexperiente en las terapias asistidas. Eso me parecía... Demostración de trabajo introductorio a un caballo inexperiente en las terapias asistidas. Ahí es donde le digo que podían revolear niños el caballo.
Claro, el caballo inexperiente es complicado.
Encima es el voluntario y es conseguir el voluntario.
No me utilice eufemismo con el caballo.
Inexperiente. Sí, caballo inexperiente. Demostración de trabajo introductorio a un caballo inexperiente en las terapias asistidas. Me parece excelente. ¿Y qué le introducen?
La práctica de la
quimioterapia. Pensé que le introducían algo para mantenerlo quietito, señor.
Todo es una experiencia.
Esta propuesta consiste en compartir y brindar información del proceso de desensibilización necesario de los caballos para el trabajo de la terapia asistida. ¿Ves? Lo desensibiliza. ¡No desensibilicen más caballos! Eso le gritaban los ambientalistas, señor. Los cosos estos de... ¿Cómo se llaman? De los animalistas. Bueno, un pitbull mordió la cara a un hombre en la barra de Chuy, señor. Lo internaron en Montevideo. Al pitbull. Al hombre lo dejaron en el Chuy. Por suerte ya está bien, ¿eh?
Qué tremendo.
El pitbull. Y bueno, ¿qué pena le ponemos? Un huevo de Pascua para el pitbull. Yo creo que...
sí, es sádico.
Sí, señor. Un huevo de Pascua. Ahora se tiene que comer un huevo. Todavía deben quedar. Entonces, yo, para mí, cuando un pitbull muerde en Semana Santa, señor,
se lo encierra 24 horas con un huevo de Pascua.
Exacto. O, bueno, dependiendo de qué tan grave haya sido la mordida, ¿entiendes?
Esta parece grave.
Si es a un niño, 6 huevos de Pascua. Si es a un niño, 6 huevos de Pascua, señor, con más huevitos de Pascua adentro. Es así. Pero tenemos que empezar a buscar pena, mijo. Que además no sean eso, que no sean brutales, ¿verdad?
No, las hay igual.
Sí, los sacrifican a los animales. Sí. Bueno, los dueños tienen responsabilidad también.
Sí. También hay que sacrificar a los dueños, estoy de acuerdo.
No. Responsabilidad.
Discúlpeme, me equivoqué. Perdón, aceleré. Me choqué contra un auto estacionado. Ahora me paro, salgo del auto y me voy.
Vamos a la parte del medio, ¿le parece?
Sí, cuando vuelvo a hablar de... Bueno.
Y
la bala boba.
Uf.
¿Se enteraron de la bala boba en el mambo ayer?
Algo contó usted, sí, la pasada contó ayer, la pantalla.
Putas balas, mambo, loco mío. Deberían poner esa canción, ¿eh? Cuando sube un policía a partir de ahora.
Sí, tremendo. Sí.
¿Era la que cachaba? ¿Ya tenemos policía cachando en el mambo?
No.
Ya tenemos policía.
Cachando policía.
Así de pesado está el mambo, ¿eh? Que tenemos la policía allá en el mambo. Y bueno, dice, no, me voy a subir una vueltita. Yo la entiendo, una vueltita no te vas a subir. Dan ganas de subirse una vueltita, ¿eh? Y no se cachó a ella misma. No se cachó.
Ah, se vio con el arma sin seguro.
Exacto. Un policía que se cachea a sí mismo es un tonto autosuficiente. Eso dicen todas las comisarías, ¿sabías eso? Por eso no se cachó.
¿Qué desastre que hizo? Bueno, puede haber sido peor, como dicen.
No pasó nada. Una bala boba, señor.
Una bala boba, hay 12
heridos. Una bala boba, tocó tres nalgas.
Un balazo con suerte.
Tocó tres nalgas.
En Ebro.
Tres nalgas atravesó, señor.
Tremendo.
Tres nalgas de un tiro. Por eso le digo que es la bala boba. Es el equivalente a la mano boba del ómnibus, ¿verdad? Pero en bala.
Sí, sí.
La bala, ¿qué hace bala? O sea, ¿qué? ¡pac! Y se metió por dos, o sea, tuvo que entrar y salir de dos nalgas para poder entrar a la tercera, señor. Un buscanalgas. Le digo, menos mal que no había un coreano en el medio haciendo equilibrio, pues lo capaba.
¿Cuál es el mambo? ¿Cuál es el...
Mambo. Lo hacía Tran.
No sé si me equivoco cuál está acá.
O al menos lo dejaba con dos agujeros.
No, pero tenía un lado del otro.
Un coreano con dos agujeros. Sí. Le dejaba una concavulva para adentro.
Parte del medio, ya venimos.
¿Demasiado clínico? No. ¿Demasiado clínico?
Parte del medio.
Con cabulva. Es la, como la de. Pero para adentro.
Parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumas una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Y ahí vamos, Darwin, adelante.
Sí, bueno, dice que tac, entonces, no era la que estaba cachando entonces. Era otra, no era de esa su función, digamos. No es que hay un policía dispuesto en el mambo.
En el mambo, no.
Que decidió subirse una vueltita.
No.
Está. Ustedes dicen que
nadie que va, sería una mujer una, policía.
Claro.
De digamos, de Franco, no sé, en su tiempo libre.
Y que usaba el arma para autoestimularse en el mambo. Me parece una práctica de masturbación.
Acabaría de salir de su turno o algo y tenía el arma consigo, no sé.
Como práctica de masturbación me parece muy sofisticada y peligrosa.
Sí, sin ponerle seguro más.
Creo
sí.
que. Y lo que siempre decimos, ¿verdad? Sí. Es desconocer la esencia de ese ejercicio. Que es la comodidad y la inocuidad, ¿verdad? O sea,
sí.
Es eso, básicamente.
Sí,
¿no?
Sí, la masturbación.
Cuando uno le empieza a agregar cosas, claro, sí. Cuando uno le empieza a agregar cosas, ya no es. Deja de ser lo que es, ¿entiendes?
Claro, pasa a ser otra.
Es un acto de Cirque du Soleil. Y bueno, y entonces nunca más lo vio Iván Hein, ¿no?
Sí.
Murió en nuestras tierras.
Sí, señor.
Una víctima. Un mártir, así sí. como se lo conoce, un masturmártir, señor. Masturbártir. El mártir de la masturbación, señor. Deberíamos declarar el día del Jeropa, me parece. Bueno, con el Jeropa pretencioso, ¿verdad? Es decir, que su ley. ¿Se acuerda que ya está?
Sí, un mástir.
Exactamente, el mástil. Y bueno, y a mí me parece que la gente que le pone tanto aditivo termina traicionando a la ciencia y es aniquilada. Por el dios de los Jeropa, ¿verdad? Que se siente traicionado y de alguna manera debe hacer pagar esos niveles, esas ínfulas, ¿verdad? Como le pasó a Ícaro, ¿entiendes? Ajá,
claro, voló demasiado alto.
Bueno, y esto es lo mismo, ¿qué? No. ¡Bum! Te tira el rayo aniquilador, ¿verdad? Me parece que. Eso es lo que sucede, pero ustedes me dicen que no, que tampoco... No.
Bueno, ordenemos un poco, ¿no? Una policía, ¿verdad? Que sube al Roca Samba, un jugador del Parque Rodó, se le dispara el arma desde la mochila.
Sí, bueno, el bolso, sí.
La botinera tenía ahí, no sé, algo, y bueno, se le disparó el arma.
Una bala que tiene una trayectoria bien particular.
Bueno, sí, impresionante, señor. No tan particular, más bien general. Atacó
Rosa lo general.
Rosa lo general, ¿no? Atacó tres nalgas, señor. Sí, es impresionante. Sí. Ya le digo, por eso desde acá la bautizamos como la balaboba.
La balaboba,
señor, porque iba ahí tocando nalgas como ay, haciéndose la distraída, ¿verdad? Y bueno, y generó un problema impresionante, conmoción.
Dos personas, ¿verdad? Heridas.
Bueno, el sindicato de los trabajadores de la familia del Tachi, que declaró que esto con una mampara no pasaba, ¿verdad? Es cierto, completamente real, ¿verdad? Si tuviera una mambopara, ¿verdad? Lo que se conoce como la mambopara, que ya se está analizando entre el sindicato de los trabajadores de la familia del Tachi y el sindicato de los trabajadores del Mambo, ¿verdad? Que son dos. Son dos personas nomás, son los trabajadores del Mambo, y bueno, y tienen que votar y está empatado por ahora sobre el pedido de la obligatoriedad de la Mambo para y que no pasaba,
es muy bravo, no pasaba, va a generar más para.
Y cada asiento tiene una mampara,
sí, por eso.
por dos mamparas. Claro,
con lo que se mueve el mambo, y, que todos son potenciales cabeceadores de mampara ahí.
Pero nunca más un
balazo a mano.
Nunca más un balazo, señor, nunca más.
Un balazo fortuito.
Nunca más. Usted me dirá, pero es algo que pasa 40 años, antes del cambio climático. Ahora hay que ver, por eso, no está tan claro.
Hay mucho cambio climático.
Es un evento, claro, es un evento que puede empezar a suceder mucho más seguido de lo que estábamos acostumbrados.
Estas cosas van a pasar mucho más
seguido. Van a pasar mucho más. Entonces, bueno, la mambopara no es tan, claro. Como fuera de la realidad, ¿verdad? Tan, alejada,
alocada,
de la necesidad, sí. Alocada, estrambótica.
Le agradezco a un especialista en armas, Sebastián, que me está escribiendo con un montón de detalles e incredulidad a propósito de que se haya...
Sí, no, tranquilos igual, ¿verdad? Toda la población, porque le van a sacar el arma a esta mujer.
Ya se la sacan.
Bueno, no.
Más tranquilo todavía, ya le sacaron el arma. Yo no quería tranquilizarlos tanto. Pero bueno, mi idea era que estuvieran un poco atentos, ¿verdad?
Ya se lo van a sacar.
Exacto, está bueno. No tengo ni que decir que en términos políticos esta respuesta del Ministerio del Interior, ¿cómo se califica? Tardía e insuficiente. Tardía es indiscutiblemente tardía.
Es un gesto de irresponsabilidad.
No, tardía ya es. Ella sí, es indiscutible. E insuficiente también. Le debería sacar el arma y la licencia para subirse al mambo. Lista negra del mambo, señor. Su cara debería estar en la cabina del chofer del mambo, ahí, donde está el que maneja el mambo, el piloto del mambo, no sé cómo se le llama, sí. Señor, en ese caso.
No permitir, claro.
Y ella debería tener tobillera. Si se acerca a menos de 300 metros del mambo... ¡Bum! Le explota, señor. Primero, antes sí. Le hace... la tobillera. Y después explota. No puede ir a la playa Ramírez, por ejemplo.
No, eso está menos de 300 metros. ¿No?
Exacto, no puede ir a la playa Ramírez. Una cantidad de cosas...
No
ahí
se puede tomar el E14.
Bueno, buscando información...
No, el E14 no, un atentado hace. Hace explotar el E14, ¿no? Con la tobillera. Pero bueno, tobillera, señor. Tobillera para esta señora. Tobillera, ¿verdad? Hay que ser duro, hay que ser ejemplarizante para que esto no se empiece a transformar en una cosa que sucede con frecuencia, ¿verdad? Y bueno, el momento en que se da cuenta, ¿no? Tiene que haber sido terrible, ¿no? No me imagino cómo puede reaccionar la psique de uno que en plena agitación de la masa cerebral y el resto de los órganos, ¿verdad? Que eso es lo que sucede en el mapa.
Sí.
Se da cuenta de que hay dos personas heridas de bala al costado suyo y primero piensa, menos mal que estoy yo acá, que soy policía. No, fui yo. Le dije, es un momento tremendo. Yo creo que sacó el arma y los amenazó a todos. ¿Verdad? Finjo un brote psicótico.
Sí,
sé dónde viven. Soy policía. Sé dónde viven.
El movimiento.
Con el mambo movimiento. Bájense todos. Bájense todos y váyanse para sus casas.
Callado.
Es orden. Exacto. Y me quedo, con las dos, con las tres nalgas. Ahí que la llevo al hospital policial, ¿no? Esa es una de mis reacciones. La otra reacción que pensé que podría haber tenido es montar una escena en donde salía a perseguir a los terroristas. ¡Es el Estado Islámico! ¡El Estado Islámico! ¿Entiendes? Empezaba, ¡nos dispararon! ¡Al suelo! ¿Hay algún chiita en este mambo? ¿Hay algún ruso que te subió, un judío, un iraní o un sunita de la corriente talibán?
¿Algún estadounidense? ¿Algo?
¿Un estadounidense? ¿Un sirio? Tranquilo, soy policía, estoy al mando. ¡Ahí se fueron! ¡Terrorista, terrorista! Y salgo corriendo. El mambo no vuelvo nunca más.
Estoy al mambo.
No vuelvo nunca más. Nunca más vuelvo. A mi vida no vuelvo, salgo corriendo de mi vida, ¿entiendes? Del mambo y de mi vida. Claro. Corriendo, ¡sal! ¡Pah! ¡Pah! Y disparando, ¿no? En el camino. ¡Pah! ¡Todo! Y me pierdo por los árboles y me voy. Nunca más, me tiño el pelo, me cambio de ropa y me llevo el primer EGA que vaya para Brasil. O TTL, no me importa. Y sí. empiezo de cero, señor.
Reseteo
mi vida. Ese es otra de las cosas que se me ocurrió. Creo que podría hacer más esa que la de amenazar a todos. Me parece que no tengo exactamente, el temple para amenazar a todos. Si los tuviera, me parece que mejor solución la primera, amenazarlos a todos. Sé dónde viven todos, soy policía, conozco la dirección de cada uno. Entonces ahora se van a ir a su casa y yo misma me voy a encargar de registrar si llegaron a su casa o no llegaron a su casa, ¿verdad? Y con quién hablan y todo. yo le digo a todo y ellos me parecen la mejor solución, pero no estoy capacitado, no está a mi alcance. La que sí está a mi alcance es esta, salir persiguiendo terroristas ilusorios, señor, con disparos y cosas, no sé qué, y me voy. Y no vuelvo nunca más. Y cuando esté en Brasil, leo las noticias. Eso hubiera sido. Impresionante, señor. Impresionante. Y efectivos de la policía científica realizaron un reglamento de los heridos en el Mambo, sí, del Parque Rodó. Es todos los titulares son así. Todos los titulares vinculados a esta noticia son de irrealismo mágico, ¿entiendes? Total. Es la policía científica está realizando un relevamiento de los heridos del Mambo del Parque Rodó. O sea, lo tienen que prender y, claro, y reconstruir los hechos, ¿entiendes? Sí. Primero andan ahí con las cositas esas, el plumerito ese de las huellas, le tiran pedacitos de papel carbónico, no sé cuánto, todo, reconstruye, se sube uno, le pone un arma arriba, no, ponela más para acá, no sé cuánto, a ver, dale, prendelo, ponelo máximo, y así, ¿entiendes? Es espectacular. Dice, todo esto es espectacular, señor. Dice que bueno, que tal, que según las fuentes policiales, sí, la pistola Eckler y Koch, que es la que tenía. Sí. Hay que ver quién falló, si Eckler o Koch. Uno de los dos falló. De la gente tenía una bala en la recámara, pero sin el seguro puesto. Y parece que tiene tres posiciones el seguro, y solo la del medio es que no está seguro. Porque tiene, si está para abajo, se llama seguro de caída. Ajá. Está por si te caes. Eso. Si te caes no te pasa nada. Uh-huh. Y si está para arriba, sí, tiene se ve la letra S, sí, de safe. Seguro
safe, creo que es la letra S, safe, F, fire, porque me está mandando un dibujante usa las armas para dibujo, el arma este, como tiene el...
Y si está otro nivel más para arriba, SS se ve. Son alemanas. Quiere decir que bueno, que te creció un bigotito y hay que hacer lo que hay que hacer.
Esta Normandó tiene dos, que es la S y la F. Uno mueve una palanquita nada más, fire, está en rojo, y S, safe, seguro, sí, está en blanco.
Y hay uno para abajo que es seguro de caída. O sea que tenía un 33% de probabilidades para ser ineficiente y lo consiguió. Sí. ¿Verdad? O sea, tenía las dos terceras partes eran seguras y había otra que no, y bueno, y dejó el cosito en el que no, y bueno, y entonces parece que se asignó accidentalmente, ya sabemos eso, ¿verdad? Es la policía científica, dice, por eso dice, porque ¿qué es lo que dice, señor? ¿Qué es lo que dice? Que la tenía en la mochila.
Sí.
No la tenía, y dice que, por eso los expertos creen que, hay expertos que ya están analizando esto, ¿verdad? No sé si ya se comunicaron con expertos alemanes o no. Es muy lindo el momento en que le tienen que explicar cómo funciona el Mambo a los expertos alemanes, ¿verdad? De la fábrica de estas armas.
Mambo.
Up and down, up and down. Rotation, round, up and down.
Music, reggaeton.
Reggaeton, music. People, happiness. Y todo así. Artificial happiness. Do you know? Y entonces le explican todo a lo de la fábrica de pistola. Y le dicen, our people, police woman, don't say it because it's a woman.
No.
We don't say that. No, we are not saying that. Para que no quede, porque los alemanes ya están metidos en todo esto de la paridad y todo eso, ¿verdad? Para que no quede como que son unos machistas retrógrados los de acá. También eso lo tendría que haber ocultado la policía, me parece.
Con un poco más
de perspectiva de género, sí, claro. ¿Por qué no dijeron que era un hombre? No costaba
una
nada.
Una gente.
Claro, gente, una persona policía, se le disparó el arma, porque si no, esto le dan de comer a los musulmanes de cabeza, señor, al judío ortodoxo de la cabeza, y se ve que no se le puede dar un arma esta y no sé cuándo, ¿entiendes? Y bueno, por ello no se puede dar ni un arma ni la llave del auto. El árabe, claro. Y bueno, por ello dice que los expertos creen que con los fuertes movimientos del Mambo,
sí,
una costura o un cierre interno de la mochila de la mujer policía enganchó el martillo. lo tiró hacia atrás y luego para adelante, generando el disparo.
Sí.
Todo lo que pasó ahí.
Medio raro, sí. Yo para mí, acá bueno, están protegiendo a él.
Culpa,
no,
culpa de la mochila. Fue la mochila.
¿Eh?
Fue la mochila.
Fue la mochila, sí. Hay que llamar también a la fábrica de mochila, a Transport. Hay que llamar, ¿verdad? Para que los expertos le comuniquen. A ver, yo para mí que tiene que haber sido algo de la... yo para mí... De la nalga, algo de la policía, señor.
Ajá. Y sí, iría medio abrazada su mochila, le habría puesto en un lugar donde tenía contacto
sí,
con él.
Volvemos a la teoría de la autoestimulación, ¿verdad? Te quiero decir que nuevamente tengo los expertos en autoestimulación acá, me están golpeando la puerta y me parece que es nuestra este caso. Y bueno, está, no llamo. Bueno, en una noticia feliz, ¿verdad? Antes de ir a la última triste.
Sí, me gusta que matice.
Sí, entra hoy hoy, hito, dos puntos.
Hito.
Este martes entrará al puerto de Montevideo el primer tren con embarque de celulosa.
Parece que se atrasó un día o algo.
Después de 30, no me diga, no llegó.
Sería mañana, no sé, no, he visto cosas confusas ahí.
Ah, no me digas. Bueno, está bien, más nuestro todavía, ¿no?
Sí, si se atrasa bien. Es nuestro confirmado.
Sí, claro, pero es un hijo nuestro, ese que viene.
Este martes tengo acá.
Marte, por eso.
Este martes, no, está bien, fui yo que leí mal, está bien, martes.
Ah, por eso, mañana vamos a hablar porque van a estar todas las imágenes, van a estar todo, ¿verdad? Lo vamos a relatar incluso. Como Víctor Hugo cuando relató el avión que llegaba de vacuna. Sí. Bueno, el que se iba a buscar.
El que se iba a buscar, claro, era
exactamente, era un despegue. Ahí se va, no sé cuánto, todo eso. Bueno, me lo voy a escuchar 100 veces hoy para ver si puedo relatar la llegada del primer convoy cargado de celulosa, señora de planta UPM. Y bueno,
se tren ingresando al puerto.
Lo que siempre decimos, ¿verdad? ¿Qué decimos siempre?
¿Qué decimos?
Una plantita más. Vamos a poner una plantita. Es una mano, la última. No ponemos más. Una más. Si esto es lo que más nos da de todo, de PBI, de crecimiento, que derrama el coso de la construcción, vuelve el tren, todo, y nos sale bárbaro a nosotros, y fundamentalmente a la fábrica que la hace, digamos, ¿no? Pero bueno, pero la hace con nosotros. Y nos sale espectacular esto. La celulosa es algo. Descubrimos un talento que teníamos, que era darle zona franca y que se vengan a instalar gente que hace esta cosa industrial. Es un talento que teníamos que no sabíamos, señor. Y bueno, y me parece que tenemos que aprovecharlo. No podemos dejar pasar este talento. ¿Eh? Está, eso nomás.
No, está bien. Hay que ver dónde nomás.
Eso después, ¿Dónde lo de menos? Y terminamos con una noticia triste, señor, para abajo, justamente, para abajo, que están los dos Hércules fuera de servicio, señor.
¿Lo que compramos en España?
No tengo idea. No sé, la verdad que no me quise enterar más.
Claro, bueno, comprado recientemente, hace los últimos 2 años.
No quise leer más porque me toca muy... profundo, ¿verdad? Esto de los Hércules. Porque me parece que es, yo ya le dije, para mí el Hércules es lo más alto que ha volado la tristeza. Es la representación aérea de la tristeza. No hay un avión más triste que el Hércules. No existe. Cuando en general la tristeza se declara en sentido descendente, ¿verdad?
Sí.
O sea, siempre es hacia abajo la tristeza. El Hércules es el ascenso de la tristeza a los cielos. No sé, usted dígame si hay algo tan alto y tan triste como el Hércules. Dígame. Yo les propuse una idea. Lo único que se me ocurre tan alto y tan triste como el Hércules es una cigüeña que perdió un embarazo. Alto y triste. Alto y triste, señor.
Claro, por la vinculación de la cigüeña con los embarazos.
Sí, sí, claro. Una cigüeña que perdió un embarazo. La perdió, lo perdió. Se le cayó en algún lado, no sé.
Claro, que no llega con el pedido.
Exacto. Pero después no se me ocurre.
No, y debe volar más alto el Hércules, además.
Sí, bueno, más alto, claro. Pero es más triste la cigüeña que perdió el embarazo. Es más triste. La cigüña que perdió el embarazo es tristísimo, ¿verdad?
Es un montón de fierros, lo otro.
Exacto, la altura de la tristeza máxima. La máxima tristeza, lo más alto que llega es la cigüeña que perdió el embarazo. Pero la tristeza, sí, a secas. lo más alto que llega es el Hércules, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, y es eso, tiene todas las características del jugador uruguayo, señor. Pasado de peso, sin mucho vuelo, lento.
Regordete, lento. Sí.
Lento, pero esforzado. Uno lo ve que no sea chica.
Un avión de transporte táctico.
Ella, ¿te acuerdas que teníamos una canción? Que DJ Triste una vez nos trajo una canción del Hércules. Y bueno, yo quería que la escucháramos juntos. Para que levante vuelo esa tristeza de nuevo, ¿verdad? Ah, para que esa tristeza... Vuela alto, Hércules, vuela alto.
Se echan los carriers, arrecian los vientos, la pista es escombro y fangal.
Mire, todo ello, el Hércules, tristeza.
Puro arrojo, la chancha aterriza igual.
La chancha aterriza igual, de cualquier lado aterriza. Tiene, es Alan jugando en Villa Teresa. Tiene. Los F-18 esos aterrizan en el congelado, ¿no? La chancha nos va a rescatar.
Es un Hércules.
¿Cómo no puso esta bayoneta, en la película?
No fue en helicóptero.
¿Cómo no la puso? Bueno, sí, está bien, pero después el Hércules, llega un Hércules después en el momento.
Es un Hércules.
Esto fue parte de la playlist para la noche
Navidad
buena,
en el Congo.
Navidad en el Congo de, no, el Congo
de
era
en el Congo.
No, en Antártida.
No. Sí, esto fue para traer la lluvia.
Para traer la lluvia.
Para traer la lluvia. Porque el Hércules podía comunicar. Sí, tarde, sí, pero, y pasó. Nos pasamos. Dijimos demasiado el número de ese mágico. Claro, se tenía un número mágico. Había una combinación. Y lo dijimos muchas veces. Y bueno, y tuvimos un año diciéndolo. Y nos pasamos de rosca, ¿sí? Vamos a traer dentro de poco. Vamos a traer a DJ Triste de vuelta.
¿Para que haga dejar de llover?
Capaz que sí.
No.
Que meta una checa, no. Una buena checa.
Un péndulo que se mueva más, menos violento.
Bueno, eso. Para qué eso, para que el péndulo se mueva menos.
Hace tiempo que no cerraba poniendo un tema,
Sí, exacto. Bueno, el Hércules puede perder combustible, puede perder un tripulante, puede perder piezas. Lo que no puede perder el Hércules es la morada, amigo.
Está en tierra, están los dos Hércules sin la
necesidad. Sí, claro, arrastrándose por la vida. Dos Hércules arrastrándose. Por eso le dediqué este pequeñísimo espacio, ¿verdad? Qué para lindo. Levantarle la moral al Hércules. Levantémosle, devolvámosle la moral a los Hércules y nos servirán para otra batalla. Bien. Un Hércules sin moral es como una mosca en la carnicería. Puede volar, pero no le genera ilusión a nadie.
Arruinó la poesía de la canción. Como que superpuso la poética suya, la de la canción, y demasiado, me parece.
Porque,
que un poco
porque
mucho.
Además terminan yendo a la luz esa que la electrocuta, ¿entiendes?
Es un Hércules.
No le genera ilusión.
Bueno, esperemos que cambie la pisada con los Hércules, ¿no? 51 años cumplen los Hércules.
Sí, es un Hércules. ¿Quién es? Es un Hércules.
Una maravilla.
¿Sabe qué? Un Hércules nunca hirió a nadie en el mambo, nunca, jamás.
No, jamás.
Y al revés tampoco hubiera pasado. Si hubiera subido esta policía y todas las otras personas que había en el mambo, Hércules.
No hubieran terminado.
Exacto. Terminaba en estado de semidepresión. Bueno, puede ser, sí, pero sin agujeros en las nalgas, señor. ¿Verdad? Entonces, me parece que hay que valorar.
Bien.
Y vamos, vuela alto.
Más triste de los que están varados en Antártida. ¿Hay gente varada en Antártida? No.
Sí, hay gente.
Que no lo fueron a buscar, ¿no? ¿Pero qué lo vamos a dejar ahí?
Siempre está varada la gente que está en la Antártida.
Sí, bueno, pero...
Nunca en la Antártida uno está porque se fue de vacaciones. Salvo que vaya 3 días ahí
con
el presidente con los hijos. Claro, exactamente. Si no hay un Hércules en la puerta de la base de la Antártida...
Ah, hubo tiempo que estuvieron varados. Sí.
Científicos de la UTEC.
Eso es triste.
Muy triste.
10 científicos y una periodista, de manera que se encuentran varados. Capaz ya los rescataron. Con otro avión, pero estado en algún país, no sé.
Bueno, pero tienen internet. Creo que no, tampoco. vamos a darle tiempo al Hércules, señor, para que se recupere, sobre todo moralmente.
Hasta mañana.
Y mañana vamos a hablar de otro armatoste uruguayo, ¿verdad? Sí. Que es el Udelar Titán.
Ah, el dinosaurio uruguayo.
El dinosaurio uruguayo.
Le pusieron Udelar Titán.
Udelar Titán le pusieron, maravilloso.
Pensaron en usted para el nombre, Darwin. Pensaron en usted para el nombre.
¿Pensaron en mí?
Sí, ahora le mando, me manda a la gente capturas de pantalla de lo que dijeron. Pensaron en Darwin para al nombre que no pusieron, no para el que pusieron.
Para
algunos que eliminaron. En la, la lluvia de ideas eliminaron algunos pensando en cosas que podría sugerir usted, Darwin. No sé.
Pensaron en arruinarme la vida. Eso
sí, eso.
En dejar a una
en
familia
joderlo,
sin comer.
En joderlo,
¿saben
sí,
que están
sí.
dejando a una familia sin comer, verdad?
No sé si lo saben, pero hay.
En realidad son seis familias, señor. Este espacio le da alimento a seis familias diferentes. A veces lo sorteamos incluso. Pero es muy importante, y ustedes sepan, con su cabecita de científicos, otra vez los cerebritos, atentando contra el bienestar del resto de la gente que hacemos las cosas con el corazón, ¿verdad?
Claro, tremendo.
Las cosas con el corazón.
Mañana hablamos de dinosaurios.
Exactamente.
Hasta mañana.
Mañana discutiremos este tema y mañana hablaremos de la mampara.
Chao.
Y no nos van a callar, ¿eh? No nos van a callar.
El Hércules, que levante.
Tal como lo ves, él se ganó muchos soles, burlándose del cerco inglés. ¿Qué ves? Es un Hércules. ¿Qué ves? A los requetés.
No toquen nada.
Pero estamos previstos para hablar con Estipanicic, podemos decir que nos quedaron más afuera que adentro de la nota. No es una buena venta para que ustedes vayan a escucharlo, no toquen nada, punto bueno. Pero voy a intentar hacerlo de otra manera. Los temas que hablamos los habló en profundidad, como pocas veces se lo escucha Estipanicic, porque le dimos tiempo para expresarse, por ejemplo, de la concentración que hay en el mercado de estaciones de combustible. Le dimos tiempo, digamos, se explayó, dejamos que corriera eso que ha dicho ahí con titulares, en alguna presentación de ANCAP, en alguna conferencia de prensa. Hay una alta concentración en las estaciones de servicio, eso evidentemente propicia o ayuda a que la competencia inexistente, digamos,
permanezca de esa manera. También opinó sobre la regulación, dio su opinión, en realidad él es presidente de ANCAP, una empresa regulada, el regulador es Urcea, en realidad la unidad reguladora de servicios de energía y agua, pero dio su mirada sobre el intento de reforma del sistema de precios de los combustibles, y es una mirada interesante y que carga con cierta frustración respecto a lo que se pudo hacer en este periodo.
Sí, lo ha dicho Seba Fleta, volveremos a hablar con él esta semana, ha quedado trunca en esa pata, después hablamos del subsidio de Supergas. Recuerda, en el momento fue Alfie, como quieran llamarle, que lo tiró al diablo con el subsidio de Supergas. Es cierto que el subsidio del Supergas para buena parte de la población que compramos Supergas es un despropósito, nos regalan una cantidad de plata que no necesitamos que nos regalen, buena parte de la población ese subsidio, y otra parte que ahora se focalizó con una asistencia especial potencialmente en 300.000 personas, dijo.
300.000 hogares, sí.
Hogares, capaz que hogares, tenés razón, son mucho más personas.
Sí.
¿Hogares o personas, dijo?
Creo que hogares.
Para mí dijo personas.
Potenciales, en realidad los que acceden efectivamente son menos.
Sí,
está la grabación.
Vamos a apostar algo en un rato. Pero bueno, más sí, 300.000 hogares me parece un disparate de personas.
Muchísimo, sí.
Se me parece mucha gente.
Pero bueno.
No porque esté mal. Lo cierto es que igualmente todos los demás que pagamos el Supergas estamos pagando 15 pesos por abajo cuando pagamos
por el Supergas. Kilo.
Por kilo, y esto no importa el nivel socioeconómico que tengas, algo que es un poco incomprensible, en algún momento habrá que sincerar ese precio, dijo. De todo eso hablamos con Alejandro Estipanicic hace un ratito, nada más, acá no toquen nada. Después repasamos algunos fragmentos de esa charla, nos quedó toda la pata de la transición energética. ¿Dónde está parado firme Estipanicic? ¿No? 30, 40 años por lo menos más de combustibles fósiles que hay que utilizar. Si los corren con petróleo, sí, petróleo no, los que ganan son las petroleras y la concentración de las petroleras. Esta discusión hoy en día está un poco saldada en Europa, lo petróleo sí, petróleo no. Sí, petróleo no, pero dentro de 50 años. Ahora hay que hacer algo en las próximas décadas, porque con petróleo no, no hay energía segura. Y si no hay energía segura, anda a buscar energía sustentable. No tenés energía para calefaccionar, por ejemplo, ¿no? Y eso le pasó a Europa después de la invasión de Rusia a Ucrania. De todo eso hablamos con Alejandro Estipanicic. En un ratito repasamos algunos fragmentos. Después en notoquennada.uy tienen la charla completa.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Salió el sol, se acomoda esta segunda semana de otoño con 12 grados de mínima, 22 de máxima, pero con 20 ahora ya. Poca humedad, 59%. tenemos un lindo día de otoño por delante. Mañana probabilidad de precipitaciones, más nublado, más nuboso, con probabilidad de precipitaciones. Todos los pronósticos dan alguna probabilidad de lluvia, mueven un poco la hora y el momento, pero yo diría que es a media mañana, entre media mañana y el mediodía, que empezaría a llover, y hasta la tardecita en Montevideo y área metropolitana. Después, el jueves, algo de probabilidad de precipitaciones en la mañana, y claro y soleado en la tarde, la temperatura empieza a subir, las máximas a partir del viernes, un fin de semana con temperaturas máximas de 25, 26 grados.
No toquen nada. Presenta a Gales para su servicio de cambio de moneda en nuestras 15 sucursales o por WhatsApp al 091-001-976.
Lo comentamos más temprano con Darwin, el dólar pegó ayer un salto de 30 centésimos, un salto hacia arriba de recuperación, sin embargo está en niveles muy bajos. ¿Se acuerdan que hace menos de un mes yo les decía que el dólar se venía moviendo estable apenas por arriba de los 39 pesos? Bueno, en este momento la situación del dólar es que permanece por debajo de los 38 pesos, 37.90, el interbancario ya cerró ayer en pizarra esta mañana, figura 36.70 la compra, 39.10 la venta. El euro 38.90 y 43.90, el real 7.60 y 9.10, y el peso argentino sin novedades, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Temprano en la mañana, cuando hablábamos de algunos artistas ermitaños, algunos artistas que se recluyeron después de grandes obras o después de una trayectoria, de lo que va a hablar Nico Peruso, tiramos alguna idea de posibilidad de nuestro rubro, ¿no?
Sí, en los comunicadores. Nadie,
claro. ¿Dónde estaba Never Araújo? Preguntó. ¿Dónde se escondió Never Araújo y Ricardo?
Yo dije los pozos azules, pero era cercano.
Sí, no era.
Eran los cerros azules.
Y tampoco era ahí, me parece que
¿no?
vive, según no. No. Y tampoco lo estamos queriendo localizar. Le digo, porque
¿dónde está
empezaron
Never
algunos Araújo? Oyentes a darnos geolocalización, está acá, no lo estamos buscando, no está requerido. Pero Araújo, fue solamente una suposición. Después de artistas nadie tiró, así uruguayos que se hayan ido de las grandes luces, de los medios. Se puede tirar en algún momento un Jaime Ross, pero digamos, pero no, porque
volvió. Volvió
a producir, sí, pero en los medios aparece muy poco, a cuentagotas, ¿no? Da una nota cada tantos años a ciertos medios y no aparece más, está bastante recluido. Se lo puede ver en la ciudad, o sea, no está escondido en una montaña.
No.
Pero también debe desaparecer bastante, ¿no? No es Rada, que anda por todos lados, Jaime Ross se recluye mucho más que Rada. Pero no es un ermitaño, me parece, ¿no? No es de los que va a hablar.
No aplica, me parece.
Bueno, con el dedo dijo Nadia Piracuá, Never Araújo, gran ermitaño, después de ser.
Y como figura sí que estaba muy presente y desaparece.
Sí, es la única que estaba en el día a día, ¿no? Claro. De los hogares uruguayos,
en los medios,
y desapareció.
En el principal medio de la época.
¿Sí? ¿Hasta cuándo estuvo la televisión Never Araújo? ¿Mediados de los 90? ¿Cuándo fue? ¿Después de No Sea Nabo Never? ¿Unos años más?
Sí, yo lo recuerdo en la crisis del 2002.
Ya, ya estaba todavía. Este siglo XXI estuvo en Never Araújo. ¿Te quedaste pensando dónde es
Cerros Azules? No, Cerros Azules, sí. Aparentemente, por lo menos por lo que respondió en la entrevista hace pocos años. Tiene 81, tenía en ese momento 81 hectáreas.
Pensé que años, boludo.
No, en años es parecido, un poco menos, y se dedicaba a la cría de ovinos de carne.
¿Ya?
Sí.
Buen retiro, entonces.
Sí, ¿cómo va para el campo ese retiro? Muchas veces la montaña, ¿no? O el campo alejado de las luces de la ciudad.
De 8 a 12,
no toquen nada.
¿Cómo quedamos con las garrafas?
300.000 hogares potenciales.
Recordemos que estábamos hablando con Esteban Isils, que además dijo que el exministro de Desarrollo Social, Lema, le había mandado unos datos en las últimas horas a propósito del subsidio focalizado de las garrafas, que empezó pandémico, pero continuó. Después se fue la pandemia y siguió el subsidio es focalizado, es especial para ciertos hogares que demuestran una necesidad de tener un subsidio especial. Son 300.000 hogares potenciales.
Sí, potenciales, ¿no? Sí, pero que en los hechos no han llegado a ser más de 106.000 por mes.
200.000, dice en el audio él. Bueno, en 1,5 años son 1.6 millones de garrafas.
Ah, claro, pero está bien, en total. Alcanzado, yo estoy viendo el dato por mes que presentó ANCAP.
No se contradicen los datos, por mes puede ser tanto.
Claro, hay hogares que no compran garrafa todos los meses.
Claro, han llegado a 200.000 hogares, calculas unas 8 garrafas por hogar de esos hogares en los dos años estos, ¿no?
Año y medio, sí.
Año y medio, menos, está bien. Sí, está bien. 8 garrafas en año y medio, razonable. Pasa que hay gente que usa muchísima más garrafa y que tiene un subsidio igual, le dijo, de 15 pesos por kilo.
Por kilo.
Y utiliza mucho más, alguna gente para laburar, obviamente lo necesitaría, podría, más allá de que no esté dentro de ese grupo más vulnerable, podría justificar que lo necesita. Otra gente para laburar que le va fantástico.
Que podría pagar el precio alineado con PPI.
Y
bueno,
y el resto de la población, la mayoría que podríamos pagar el supergas a otro precio, ahí hay una discusión histórica que tiene ANCAP, un subsidio que ha quedado marcado. Pasa que Alfi, cuando entró en la discusión, entró mal, entró a lo Alfi y se llevó puesta una batería. Yo no digo que el tema que planteó estaba mal, digo que entró mal y en un momento jodido.
Sí, claro, y en realidad, si uno mira, la imagen es elocuente. En el año 2021, la brecha, o sea, lo que recaudó por debajo de lo que tendría que haber recaudado ANCAP fue 98 millones de dólares, y para el año 2023 eso bajó a 51 millones de dólares, bajó a la mitad con este mecanismo de, por un lado, hacer un subsidio focalizado y, por otro lado, aumentar el precio sin cubrir toda la brecha, pero cubriendo una parte de la brecha a el público que, en principio, sí puede pagar un precio más razonable en términos internacionales del supergas.
El viernes vamos a hablar un poco con Seba Fleta a propósito de esta nota con Stepanicic. Seba viene hace muchos años, creo que fue la primera participación de Seba Fleta de Aquí No Toquen Nada, el mercado del supergas, sobre todo la
cadena. Una de las primeras.
Para mí fue la primera.
¿Sí? Sí. Puede ser, ¿eh?
Creo que la apuesta recién la ganaste vos, ¿no?
Sí.
Así que puedo tirar para esta. Para mí fue la primera. Le voy a preguntar a Seba Freitas. Habló, porque recuerdan, siempre que empieza mayo, primero fríos y empiezan los paros. Y cuando le empezamos a preguntar a Seba dónde estaban los paros, era incomprensible la cadena de distribución de ANCAP, del Supergas, perdón, desde ANCAP, desde que salía ANCAP. Con ANCAP metido, con Marte y parte. Bueno, lo que explicaba Stepanicic recién. Él dijo que esa reforma se hizo y se logró, ¿no? Yo entendí eso. Ahora, que por parte de ANCAP hay conformidad en que se logró esa reforma, que hubo mucha resistencia, mucho paro en su momento, lo vimos, intentos de resistirse, como ahora con la distribución de combustible también, pero que finalmente se logró y ahora hay un mercado por lo menos más competitivo y menos centralizado en algunas pocas manos. Pero yo no sé si esa es la visión que tiene Seba, se lo voy a preguntar. Yo lo entendí eso a Stepanicic, que lo que se podía hacer se hizo.
Una parte.
Lo que pasa es que había tanto en la cadena de esto que no podías creer todo lo que pasaba desde que se envasaba el supergas con ANCAP metido envasando y
juez y parte,
sin poder competir, sin poder hacer esas promociones que hizo ahora el año pasado. Era bastante difícil de entender, en serio. Le pedíamos a Seba algo que pudiera explicar. Decía, bueno, porque así está armado y así está el statu quo y así está fijo esto. Dice el presidente de ANCAP que lo que querían hacer ahí se logró y hay un mejor panorama en el mercado de distribución de supergas hoy en día, además de lo focalizado y del subsidio. Eso lo pueden escuchar en la charla completa que está en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Jump in the gun, but we're both still young. One day we won't be.
Didn't know what I want till I saw your face. Say goodbye to the old me.
Came out of nowhere, didn't give no warning.
Pedal so heavy like the two most wanted. And I
don't know what you're doing tonight, but I'll be your shotgun. Till the day I die. Smoke out the window, flying down the 405. I'm
¿De quién hablaba? Sí, hay dos cantando, Miley Cyrus y Beyoncé. Bueno, Beyoncé no es un dato tan revelador, que es la artista con más premios Grammy ganados. Esta que escuchamos, Two Most Wanted, es una de las 27 canciones, todas escritas en mayúscula, se ven allí en el disco, no sé por qué, pero del disco Cowboy Carter, el nuevo trabajo.
El título mayúscula, todo mayúscula.
Todo, todo, y a mí me parte los ojos ver tanta mayúscula.
¿No te gusta?
No.
Le decimos.
Bueno, Beyoncé, si me estás escuchando, quiero comentarte que me molesta.
Pero 27 canciones.
27 canciones, hay algunas que funcionan, que son muy cortitas, que son de 20, 30 segundos, que funcionan más como intro de la canción que sigue que como canción en sí misma, pero se pueden ver allí 27 tracks. Capaz que esa es la descripción más correcta, 27 tracks. Al igual que en su disco pasado, Renaissance, ella aparece en la tapa arriba de un caballo, solo que este es un caballo blanco de aspecto un poquito más realista. El otro, el del disco anterior, era como transparente y con destellos de luz. Este nuevo disco, Cowboy.
Qué patriota que es, con la bandera de Estados Unidos.
Bueno, es
porque
que
es country la cosa.
Claro, es un poco country. Ella trató de zafar de las etiquetas. Dijo que es un disco de Beyoncé y no un disco de country. Pero la cuestión es que están resaltando el éxito que está teniendo en los charts, en los rankings específicos del country. Así que bueno, es un disco country. Tiene esta colaboración que escuchamos con Miley Cyrus. Me encanta porque esto es lo más cercano a Miley Cyrus que voy a estar en mi vida, con la voz un poco
claro,
cascoteada.
Claro, quiero decir que sos el negativo de lo que dijiste de Luis Miguel en su momento, que había perdido los agudos. Vos has perdido los graves en este
bueno,
momento.
Bueno, sí, claro, claro. Pero
está
bueno.
Bueno, pero mirá, pero le queda bien igual.
Me siento un poco como Phoebe, los tarados de Friends como yo me van a entender cuando sí. Tenía su flema sexy. Bueno, okay. Yo tengo, siento que tengo una flema sexy.
Está bien. Puedes cantar. Así, si querés.
No, mejor no.
Para probar. Porque nadie canta, yo no la jodo.
Sí, pero perdió los graves.
De todos cantar, nosotros es la única que podría afinar, me parece.
Es nuestra gata Varela.
Sí.
No. No me hagas reír, si estoy afónica. ¿Qué me haces atorar? Bueno, en fin, tiene colaboraciones. Esta con Miley Cyrus, un par con Dolly Parton, un cover de Jolin, en canción de Dolly Parton, que está modificado, lo hablamos con Male hace un rato, hace una nueva versión de esta canción de despecho, que en la voz de Dolly Parton tenía cierta sonoridad, hablando de terminología moderna, porque era, bueno, le cantaba a una persona que quiere estar con su chico, que su chico está enamorado de esta Jolin, pero le canta con respeto y hasta cariño, podría decirse. Bueno, esa dosis de ternura se la saca Beyoncé con esta nueva versión. También tiene un cover de Blackbird, el clásico de los Beatles, al que en el título le agrega una I en Blackbird, tampoco sé por qué. Y bueno, tiene algunas otras colaboraciones, en el que dije que es un disco muy extenso, con 27 tracks. Habíamos escuchado uno de los adelantos del disco y contado que convirtió a Beyoncé en la primera cantante negra en encabezar el ranking Billboard del género country. This ain't Texas. Ain't no holdin'. Hey. So lay your cards down. Alexis, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. It's the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. Surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you.
Beyoncé del country, un lugar donde ella se siente cómoda a veces, otras no tanto, porque ella nació en Texas, o sea, claro, se debe sentir cómoda en esa zona donde y el country bueno, pega fuerte, pero a la vez no se sintió bien recibida siempre en esa zona y en esa música.
Eso dijo, ella publicó en sus redes sociales que este disco nace de una experiencia que tuvo hace años en la que no se sintió bienvenida respecto al country. Bueno, BBC en una nota sobre este disco de Beyoncé relata que su presentación en la gala de los Country Music Awards de 2016 no tuvo una repercusión positiva, la criticaron mucho y bueno, estipulan que podría Beyoncé referirse a ese hecho en esa declaración que hizo en sus redes sociales.
Bien, está el disco completo con los 27
tracks,
iba a decir canciones, pero 27 tracks allí para escuchar de Beyoncé y al country.
Damned if I cannot dance with you. Come pour some sugar, homie, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor, homie, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. Oops, to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots, sodagenic, photogenic, shoot.
No toquen nada.
Hablando de la columna de Nico Peruso, de los ermitaños, de los artistas que se retiran, que no aparecen más, como aquí mi tipo se no era Araujo, no como artista, sino como una persona notoria, y decíamos que estaba en el campo y se fue al campo, decía, ojo que volvió en todo caso, hijo de pequeños productores de Cañada de los Burros de Cerro Largo. O sea, que Nevera Araújo fue toda la vida de ahí también, sí, yo no recordaba eso. Hablando del Seba Fleitas, cuando estábamos discutiendo, recién una discusión muy interesante para la gente, si su primera columna aquí en No Toque Nada 2016 fue sobre el tema Supergas y distribución de Supergas, era muy difícil de entender en ese momento el tema, yo lo recuerdo, no recordaba si la primera columna del Doctor en Economía fue esa.
No, es que esto no es una primera columna lo que tenemos acá, lo que yo llegué, hay que ver cuál es la primera columna, esto fue una entrevista en realidad lo que le hicimos.
Ah, la entrevista, pues todavía estamos en etapa de entrevista con Seba Fleitas.
Sí, hay que igual, buscar la primera columna, que la tengo acá.
Me preocupa algo que le pasó a José, esto es bien para un dos tipos de personas, ¿no? José fue a buscar un archivo, me está leyendo a mí del 2016, yo prefiero una policía con la mochila en el Rock and Samba,
sí,
que alguien te empiece a leer correos tuyos del 2009. Lo prefiero toda la vida, me siento más seguro con esas personas. Me siento muy inseguro cuando me dicen, mira, esto me dijiste con Ricardo, que es mi máxima relación laboral de la vida, es y será, tenemos 18 años y jamás vamos a zanjar esta diferencia enorme que tenemos, cada vez reduzco más
los... Te encantaría aplicar derecho al olvido en los mails.
No lo tiene. Cómo me restringo, pero por mis hijas, desde que nacieron mis hijas cada vez le digo menos cosas, porque todo lo que digo me avergüenzo de eso a las dos horas, pero no quiero que a mis hijas le pase, a mí no me molesta avergonzarme de lo
a
que dicen.
Bueno, pero hay algo ahí en la mirada que tenés sobre eso, porque pensá que capaz que en 2015 escribiste algo que te avergüenza hoy, también ves qué distinto estás, cuánto cambiaste, cuánto pasó el tiempo y en lo que te convertiste.
Prefiero que todo sea parte de un incendio que arrasó y se fue y empieza de nuevo. Hoy de mañana a eso. Me da mucho miedo la gente como José, que me acaba de leer un mail. Este no tenía problema, estaba bien.
Sí.
Apostaba el potencial de Seba Fleitas.
Sí, claro, hablaba muy bien de que el potencial de columnista que tenía, de temas, poner temas arriba de la mesa.
Eso me gusta, si leen cosas buenas que yo predije, eso tiene que ser una selección. es un dos tipos de personas. Gente que guarda.
Ir hacia atrás a ver el potencial de mi archivo es enorme.
No, por eso. Sí, dos tipos de personas.
Las huellas que hay, las huellas de ese pasado que caminan por el presente.
Yo creo que recién cuando mi hija grande tuvo.
Ahí vienen años.
Salió de la escuela, me di cuenta que había cosas que ya no podía decir más con Ricardo. Con otra gente sí.
Ya las habías dicho y ya habían quedado en el archivo.
Bueno, la directora comercial, por ejemplo, de la emisora borraba todo y ahora no borra más. Cambié radicalmente mi forma de comunicarme con ella. Correcto. Teníamos un pacto, borramos todo, todo se resetea a cero. No sé qué carajo le pasó que no borra más, no le mando más nada.
Hay dos cosas ahí. Una es la relevancia de tener el archivo y la otra es la desidia de no borrar nada y cuando llegue el llenado de...
No.
del mail.
Pero
Soco
te arma 70 Gmail diferentes, los va teniendo en diferentes lugares. Sí.
Ya voy retrocediendo.
Ojalá que caiga Gmail
de a páginas, está en 2014 todo. Recién.
No, igual a mí la que me mata del sueco, si hay dos tipos de personas, me ubico del lado del sueco en esta discusión.
Yo cosas mías también,
quiero tener archivo porque no me gusta depender de mi memoria, que está flaqueando, entonces me sirve el archivo, pero el sueco lleva al punto de que cuando mandan audio se manda palabras clave para poder volver a buscar ese audio.
No. Lo hago menos de lo que debería, es muy difícil si no encontrar
un audio. El audio es un gran enemigo.
No lo hace para encontrarlo, lo hace porque él sabe que tiene ese toque y que va...
Pero si un día necesita esa información, sabe cómo encontrarlo.
Nunca necesita, ya se lo comprobé. En los últimos 10 años, nunca toda esa porquería que guarda le es útil para...
Bueno, lo que pasa es que un día puede ser utilizado.
Claro.
Uno no tiene ese poder para usarlo todo el tiempo. Él lo tiene ahí para cuando...
No, yo hablo de trabajo, no hablo de venganza.
No, es su trabajo. Sí,
trabajo. No, una cantidad de cosas que guarda, después en nota se olvida de usarlo.
Sí, también pasa, bueno. Es tanto material.
Por eso.
Pero.
Pues vamos a entrevistar a Emiliano Seca, que se olvida, no revisa nada del archivo.
No, ¿Tenés
Emiliano también guardado?
Todo.
Perfecto.
Pero en el ámbito más privado.
Al final, Seba Fleitas, la primera columna.
Habló de varios temas. La primera nota.
Bueno, la primera nota es casi una columna, pero es una nota. Sí. Habla, por ejemplo, de cervezas industriales y artesanales, habla de Supergas, habla de Uber. El punteo. Hay que revisar después la grabación. A ver si efectivamente llegamos a cubrir todo el punteo, que era ambicioso.
Tengo que armar y afinar bien el dos tipos de
personas. Introducciones largas, además, a los temas. El punteo. Como de media calle.
¿Viste? Eso está bueno. Ver el cambio. ¿Cómo cambiaste el estilo? Eso te gusta, vos. No,
porque,
no mientas.
Porque el punteo... El punteo nuestro, claro. Ah, humo, odio las introducciones largas.
Pero ese no sabe lo que eran esas introducciones.
Hola, Alejandro Stepanicic, hablamos con él. No aguanto más. Pero lo que pasa es que la radio del siglo XX nos arrastró a muchos con esas introducciones largas, insoportables, que tenés al entrevistado ahí.
Están bastante bien.
Que cuando lo vas a saludar, a veces se tomó un café.
Cuando te mandaban títulos de noche.
Acordate los espacios, por ejemplo. Todo el contenido que ya venía armado y cuánto en vivo teníamos en una semana, en algún momento. Yo recuerdo, teníamos una entrevista grande, ¿no? Por semana en algún momento, ¿no?
Sí.
Era
sí.
Una entrevista grande y después...
Gran parte del programa guionado y con audios grabados. Eso lo hemos dejado de lado. Pero en un momento era así.
A propósito, vamos a hablar...
No me interesa fuerte.
No, vamos a hablar en un ratito.
Estoy en el 2009.
Dejen el pasado.
No.
Suelten. Vamos a hablar en un ratito.
Mira cómo está.
Bueno, el pasado de los papers, ¿no? Porque vamos a presentarles algo que venía a hablar Sebastián González Dambrauskas en breve aquí, a propósito de algunos papers que marcaron, ¿no? Que son hechos ahí. Cientos de miles en la medicina, que es su palo, sobre todo, que son muy importantes, que son hitos. Bueno, ha elegido algunos porque el consenso se mantuvo o porque cambió radicalmente. Ahora vamos con un adelanto de eso, Seba. Empieza el mes que viene, con esta serie de contenidos que tienen papers históricos como foco.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Archivo llevó a un oyente a preguntarnos por temas. Está bien, esto podemos hacer algún día de reflexión de la historia.
Potencial.
Yo no me acuerdo de nada.
Yo tampoco, y estoy descubriendo cosas increíbles.
Cambios hemos tenido muchos, y por suerte, y cada mañana, si podemos, cambiamos más lo que hacíamos el año anterior, la semana anterior y el mes anterior en el Encare, y después corregís si te equivocás. Pero un oyente pregunta a propósito de lo internacional. Yo le contestaba hoy en una pausa a Martín que ahí sí hubo un cambio radical hace mucho tiempo, de dejar de dar títulos internacionales muchos antes que títulos. Sí, no vamos
después abandonamos los títulos, pero primero abandonamos los internacionales.
Hace 4 años abandonamos los títulos y mucho antes los internacionales, pero tiene que ver también con la dinámica de información y la posibilidad de estar a un clic de toda esa información cuando no tenemos lo que decir a propósito. Yo qué sé, último
es más que reproducir lo que dicen a algunos canales con los que tenemos cierta confianza de que están haciendo un esfuerzo por informar con veracidad.
Y bueno, tratamos de ir a algún contenido del exterior o del interior o de donde sea que pueda aportar algo diferente a lo que tienen ustedes a 2 clics. Yo del ataque al teatro ruso no tengo mucho más para decir de lo que ustedes tienen a 2 clics. si puedo encontrar a alguien, yo qué sé, cuando fue la guerra de Rusia-Ucrania, hablamos poquitísimo hasta que encontramos un periodista que había estado en el frente, un fotógrafo, y nos contó del frente, y estuvo 40 minutos acá contándonos. Eso para nosotros nos aportaba y le aportaba a usted. Después reproducir lo que dicen, lo que antes eran los cables, y contárselo en titulares.
Bueno, cuando eran cables tenía sentido porque bueno, a los cables accedían los medios de comunicación y no sentido. La gente. Ahora el tema es que eso no existe más.
Todos accedemos a lo mismo todo el tiempo, entonces si no hay un valor agregado, lo mismo hacemos con el contenido nacional, pero con el contenido internacional fue antes porque rápidamente nos queda muy lejos a todos algunas cosas, lo local nos queda más fácil de poder de alguna manera rellenar esa información con
darle un upgrade
y conocimientos, contactos, fuentes, la internacional, lo que digo, del ataque al teatro ruso, para poner lo último grande sí. que hubo. Yo no tengo mucho rápido para rellenarte más que leerte tres cosas, hacerte un copy-paste, y lo hace cada uno que quiere. Igual, debo reconocer que después la gente se queda en el titular y en el primer párrafo, y no va mucho más allá. Por eso agradece cuando algunos medios se lo hacen, que van, leen la nota buena de la BBC, una de The Guardian, una más de Russia Today, que dice que tiene otro panorama, no sé qué, y se lo ensamblan de alguna manera, lo agradecen porque no tiene tiempo. También es cierto que es válido eso, ¿no?
Sí, hay una cantidad, un caudal de información que también lo vivimos nosotros en ese cambio, ¿no? Desde que empezó el programa, seguramente es lo que dice el sueco, eran los cables quizás, y después algunos portales, después sí, más información en los portales, más información en las redes, y hoy el caudal es impresionante. Cuando a alguien le interesa un tema, lo tiene, incluso se enteran antes que nosotros de muchas cosas que pasaban.
Sí, sí, o pueden ir más en profundidad, claro. En un programa donde vos tenés que cubrir varios temas, para un tema internacional claro. que puede estar en el tapete un par de días, le vas a dedicar una energía y un tiempo que una persona que realmente se apasionó con ese tema le va a dedicar más. Pero bueno, el público en general capaz que no está ahí, ahí está ahí un equilibrio.
Sí, ahí tenés un apunte, pero el titular de todos los días del Internacional para mí quedó absolutamente por fuera de cualquier posibilidad de ser serio, porque lo tenés en la red social que elijas claro. mañana cuando te levantás, con una variedad y una cantidad de posibilidades, cuanto más quieras informarte, mejor. Entonces,
sí, lo que no quiere decir que no se monitoree, simplemente que no los hacemos perder el tiempo a ustedes con nuestra idea del recorte de qué es lo que sería lo más relevante, porque es un ejercicio que se nos fue vaciando un poco de contenido, me parece, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología y de la circulación de la comunicación.
Milei va 100 días, tuvimos una salida de Facundo Pastor, tratando de resumir esos 100 días, y una nota que me interesó muchísimo, pero quizás genera menos repercusión, clic, que es un economista que ha estudiado el tema de la pobreza en profundidad en Argentina, el gran tema de la Argentina,
lo sí,
de
Uruguay la también. Macroeconomía de la
macroeconomía,
Argentina.
Esos fueron los dos contenidos, pero Rapetti, el economista que salió, habló en profundidad, habló de lo que hace 20 años pensaba la economía en la crisis, nos contó, ahí me pareció que aportaba, Ricardo leyó muchísimo lo que trabajó Rapetti antes, Rapetti acá fue bastante claro. Después el día a día, a veces bobeamos con el día a día, pues yo no puedo estar en el día a día de Milei más que lo que ustedes pueden ver de Infobae, La Nación, C5N y el que les guste elegir con un clic. Por ahí va eso también de no correr atrás de esos titulares que los ven ustedes cuando tienen ganas y tiempo, ¿no?
Bueno, y un fenómeno internacional de los últimos años, o del último año por lo menos, es el de Nayib Bukele, y hablamos con una periodista de El Salvador, que tampoco era, no es una referente del análisis internacional, pero sí es una periodista salvadoreña que venía haciendo una cobertura de Bukele, Carmen cierto. Valeria Escobar.
Sí. Y con una particularidad mirada geográfica increíble, sí, que es que vive en el único municipio donde Bukele no logró ganar las elecciones.
Sí, sí.
Y eso era una mirada bien interesante de ella, además.
Y a veces nos pasa eso de casualidad también, sí, ¿no? Porque no es que la elegimos porque estaba en ese lugar. De hecho, hablamos con ella antes de las elecciones a la alcaldía y justo nos tocó eso. También eso sucede y aporta. Pero bueno, en esa búsqueda que hacemos de algún contenido, puede ser que aparezcan estas cosas también, que son laterales, a veces no son eso, la mirada central, el gran analista.
Sí, pero resultó muy interesante, terminó hablando de su mirada profesional, personal, y de su recorrida por las calles de El Salvador, que es mucho mejor que nosotros leyéndoles cualquier medio de lo que diga de El Salvador. Se puede seguir con un montón de ejemplos de esa magnitud. Creo que la gente de la tarde habló con quienes habían hecho el podcast de Bukele, que uh-huh. laburaron muchísimo, años también en el tema, y por ahí me parece que puede ser el aporte. Después de cierto lo que dice el sueco, como todo el mundo se queda solo en el titular, cuando hay periodistas que con muy buena capacidad y calidad ensamblan en la información, dicen qué sesgo tiene este medio, qué otro puede tener este, los británicos que pueden decir de Rusia, qué pueden decir los rusos, te la pueden saber y te pueden ayudar, vos que estás solo en el titular, a darte esa información. Ahora, los titulares internacionales.
Todos los días, dos veces, tres veces por día.
Bueno, en Uruguay se sigue, le pido mil disculpas a los colegas, porque sé que están obligados por las circunstancias, pero que se den los resultados de los partidos de fútbol. Incluso, bueno, el informativo de televisión, un día y medio después de jugado los partidos, ¿no? Si hay alguien que le interesa algún deporte, que no puede buscar los resultados de los partidos 6 segundos después de que terminaron, es porque realmente tiene problemitas o no tiene wifi. Si no, lo busca. Pero sí, día siguiente, una tabla de resultados, que en Google, pones fútbol uruguayo ayer, y te salen los resultados. Pero bueno, nos hemos quedado
Yo creo que el único refugio ahí, la única coartada que queda para eso, y que sigue siendo mínimamente legítima, es que hay una franja
decir
de público.
El equipo Mirasol
El elenco. Es que hay una franja de público que todavía, digamos, que no tiene, aunque pudiera tener acceso económico y de tecnología disponible, no tiene un vínculo con la tecnología que le permita consumir de esa forma y sigue dependiendo de esa gente mayor, sobre todo, que le tiene que pedir al nieto porque le ayuda a mandar un audio en el celular y que bueno, que capaz que le interesa.
Pero sabe cómo salió, es hincha de Danubio, sabe cómo salió Danubio. Yo conozco uno de 88 años, nunca dudo cómo salió Danubio el otro día.
Pero,
no necesita
pero
que
hay
le
muchos casos distintos ahí y hay gente
no,
que todavía
no sabe mandar un audio bueno, WhatsApp, pero sabe cómo salió Danubio.
Reitero, me parece que es un residuo de coartada legítimo que queda para ese tipo de prácticas. Ese público que lentamente además va a dejar de ser existente, porque en realidad la generación siguiente...
Qué linda forma de decirlo, Ricardo.
Pero bueno, la demografía es así, chicos. En un momento los viejos van a tener ese manejo y no va a quedar ese público, y ahí sí va a ser una reliquia sin ningún sentido esa lógica de los informativos. Es una publicidad histórica.
No,
para que se termina
La nueva era es peor que eso, que es la nueva era. Me parece peor que eso.
Y bueno,
está muy bien. Para mí, va a dejar de ser existente.
No,
vamos a dejar de ser existente.
En cualquier momento. Tratando de competir con Hispanicich, el verbo que usó hoy al final de la entrevista fue maravilloso. Con el supergas.
Sincerizar. Algo así, sincero. No, yo prefiero igual esa. Me pongo en contra a todos los medios, pero no importa, porque es habitual en mi persona. Pero prefiero eso, no dar todos los resultados. A la estupidez esta de a qué hora y cuándo juegan Peñarol y Nacional por la Libertadores. Si me van a poner todos los puntos días a qué hora juega y a qué hora no juega, lo busco en Google, en un clic. Gente, no necesito que me pongan a qué hora juega Peñarol y Nacional.
Bueno, que me...
Cliquean ahí, porque ahí tiene gente que tiene Wi-Fi.
Mirá el pronóstico de Inumet para hoy, como noticia principal de un portal relevante.
Bueno, capaz que ahí no saben cuál es el problema.
Mirá el portal de Inumet.
Sí. Mirá, es qué rencoroso que soy yo. ¿Pero de quién en este
del
caso?
Del canal de televisión donde trabajaste en tus primeros años. ¿Será?
¿Por qué?
No sé, porque estás hablando mal de los informativos.
Yo no empecé en un canal de televisión, además. Los primeros años, 10 años. Pero no estoy hablando mal de Canal 10.
Yo creo que no.
No miro los informativos. No era por eso. Sé a veces por la radio, y me da mucha gracia que el lunes, dentro de los titulares, tiene el resultado del fútbol del sábado y domingo. Y me parece que estoy en 1979, porque no hay nadie que el lunes de noche necesite saber cómo salió el fútbol el sábado y el domingo que no esté que esté interesado en el fútbol. O sea, si estás interesado en el fútbol y en tus cuadros o en el cuadro lateral, ya lo averiguaste en 24 o 36 horas, era eso, nada más de ese lado.
También hay una necesidad de llenar espacio porque los informativos
pero titulares nos llenan mucho espacio.
Pero es un ejercicio que tienen están acostumbrados a hacer desde hace 30, 40 años.
Llenar lo mismo casillero.
El informativo 3 horas es otro más, del que no me voy a meter ahora.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Me encanta la crítica de Estela porque es directa, con signo de exclamación, ¿sí? Y es así, la de la... ¡Qué bobo que es Joel! No podría discrepar mucho así si no me da contexto o más
específicamente
argumento.
¿En qué?
Un clic me pregunta, Google, hay mucha gente y no tan vieja que no tiene ni idea. Bueno, pero es Estela, se lo puede ser.
Vos no sos el caso que te estás comunicando perfecto.
Claro, no tiene ni idea de un clic. Yo no hablaba ni siquiera de un clic, dije que el hincha del cuadro de fútbol no necesita eso siquiera porque ya sabe cómo salió su cuadro
en la transmisión partidaria o algo.
Bueno, sí, se enteró, pregunta, ¿no? ¿Cómo salió? Sí, pero gente que no tiene idea de un clic o Google no es tanta ya.
Bueno, pero hay un porcentaje todavía.
Pero ahí tenés que contar dos grupos, dato, pero, que no tienen ni idea de ni un clic ni Google que son hinchas de un cuadro y que no saben cómo averiguar cómo salió su cuadro en las siguientes 24 horas.
Mirando el informativo.
No, yo nací en 1972, tampoco nací ayer de tarde, ¿no? No soy un generación Z, ¿no? O sea, ya bueno, averiguaba cómo salió mi equipo,
estamos
¿no?
Estamos hablando de gente nacida antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos.
¿Decís de Estela?
No, no, Estela no sé cuándo nació.
Estela está, no, enojada. Estela está enojada con...
Está enojada con vos.
Está enojada conmigo, enojó. Estela, por el clic Google, ¡bobo!
Me gusta, bobo, me gusta.
Bobo es un gran elogio que está bien, se acompasa mucho a lo que hacen los medios cuando van al siglo XX, ¿no? Y dan los resultados del informativo.
O sea, un insulto que usó Messi recientemente con gran notoriedad.
Ah, tiene razón. Bobo. Lo ayornó, o lo trajo a este
tiempo.
Se
lo hizo explotar.
Messi. Yo le puse, Estela, coma, puede ser.
Esa fue tu respuesta.
Mi respuesta, porque no quiero
discutir. No, pero es que...
Mi abuelo tiene 88 años, hincha de Nubio, y sabe cómo sale el partido al toque. Y te manda audio enseguida. Y también sabe cómo sale el Larre. Y esa es más difícil.
Se maneja. Yo no sé cómo averiguar cómo salió el Larre.
El Larre Bor.
A mí me cuesta. Tengo que googlear y no estoy seguro.
Sí. La verdadera grieta está entre los hinchas de los equipos hegemónicos y el resto de nosotros.
La grieta es tecnológica acá, No creo que tenga que ver, o sea, obvio, si sos de Nacional Peñarol te enteras más fácil.
Equipos hegemónicos me gusta también.
Sí, pero aparte nos metimos en el tema fútbol por culpa mía, porque yo fui para ahí, no era eso, estábamos hablando de noticias internacionales y de algunos eventos internacionales grandes y nos metimos, o sea, hay gente que dice que no escucha noticias, eso puede ser, estamos hablando de qué tipo de noticias hoy en día son necesarias para aquellos que tienen todo el tiempo un celular en la mano y tienen su red social de preferencia y se informan por ahí. Ni que hablar, yo ayer esto lo comentaba en un ida y vuelta con Seba Fleitas, porque parece que lo atendieron en redes sociales, sí. Hablábamos de lo random que es hoy en día los temas que explotan en redes sociales.
60 veces lo mismo y en la número 60 reciente te saltan.
Claro, y si por qué ahora, y no tiene sentido. Pero una cosa que dijo Seba, 50 veces que ayer le saltaba, y dice, ¿por qué me saltan ahora? Y nada tiene sentido, porque la agenda también es random. Y antes cuando Tabarebas que decía, lo leí en el diario de mañana, lo dijo hasta su segunda presidencia, eso se convertía en el tema de casi todos los medios y la gente hablaba de eso. Y cada uno habla de lo que más pronto le llega a su red social, en su agenda y en su lugar. Después hay ciertos episodios, momentos, fenómenos mediáticos que impactan, pero si no, queda todo muy
rápido. Me gustaría que los periodistas deportivos empiecen a utilizar esa denominación que utilizó el oyente, el equipo hegemónico. Hoy jugamos contra un equipo hegemónico.
Pensé que
¿quién es el más hegemónico? El Uruguay.
Qué bobo que Joel, pensé, ¿no?
Todo ese tipo. Bueno. No, qué bobo, le diste la razón aparte.
Con Joel.
Este bobo te da la razón.
Dice Alejandro, mi viejo falleció en 2019, nacido en 1936, ya te manejaba Google. No es para mí, Alejandra, es para Estela. WhatsApp, video. Mi madre, 82, nacida en el 40, reina de los audios y los stickers de WhatsApp. Así que un margen muy bajo, crea, no maneja nada de eso. Y no maneja nada de lo que quiere buscar e interesarse. O sea, es no buscar lo que vos querés en ese momento. O saber, era eso. Solo random, hablando de random, nosotros vamos para cualquier lado.
No, ahí no, viene. Vamos para algo que es la evidencia y la construcción del conocimiento, que es lo que no estuvimos haciendo. Ah, no vamos a hablar para ahí.
No, vamos a hablar
para ahí. Entonces estamos en
cualquier.
Ya pensé que ibas
para ahí. No, estamos bien. Pero viene Nico Peruso, con una gran columna, elaborada, pensada, elaborada, que para eso hemos dejado a los colaboradores, porque alguien tiene que trabajar.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
De la agenda, de los contenidos del programa, de cómo estábamos y de vuelta para cualquier lado, yo dije random un par de veces y me hice explicar a los viejos también qué quiere decir random. Uno rápidamente busca que la utilización de random hoy en día por parte de la generación Z es más random que antes.
¿Sí?
La utilización de random. Que random, la RAI te lleva algo aleatorio.
Al
¿no?
azar, sí.
Al azar.
Sí, la traducción del translate es aleatorio. La traducción literal.
Claro, y si vas a la RAI, algo aleatorio, perteneciente relativo al juego de azar, azaroso, fortuito, casual. Hoy creo que está utilizado, bueno, más random, justamente. Sí, como salimos en plan random. ¿no? Bueno, pero, plan cualquiera.
Entonces, ¿y está mal utilizado eso?
No, creo que no está
creo
mal.
Creo que se refieren a salir, a caer al voleo donde pinte. Claro.
Está bien, azaroso, fortuito, está bien.
Prefiero que tengan ese vocabulario estadístico, aunque sea extranjerizante, al lo que pinte.
Lo que pasa es que yo lo dije en cuanto a la noticia o información que a vos te cae en la red social que te guste o que uses más de mañana, o de tarde, cuando quieras, de noche, hay gente que la usa. Y eso sí tiene muchísimo algorítmico, forzado.
Claro, no es random eso.
No es tan random. Lo que pasa es que termina siendo random en qué parte de la agenda estás, igual, me parece. Porque es azaroso cuando vos cruzás una red social con la otra, según la hora del día que lo pongas, al final caes en algo azaroso y fortuito. Lo que yo decía, que en 1997, informándote a través de 8 o 10 grandes medios, que más o menos marcaban la pauta y otros que lo seguían, se podría decir que había buena parte de la población que tenía en el radar ciertos temas. Hoy en día me parece mucho más random, eso es lo que decía, mucho más azaroso. Bueno, vos sí, entraste a Instagram a las 7 de la mañana, vos sos el Nico Peruso, que a las 7 de la mañana se está acostando. No, después laburá muchísimo, como lo hace de madrugada.
Está muy mal visto igual mi horario de trabajo, porque te levantás a una hora en donde se levantan los vagos.
Claro, pero bueno, Nico lo hace laburando, ¿no? Porque sí. A mí me llegan correos de laburo de la madrugada, y aparte labura, dibuja de noche, pero lo que él ve cuando se levanta a las 4 de la tarde ya es muy distinto a lo que ve el que se levanta a las 7 de la mañana, la misma red social, y a veces de la misma forma que lo busques, ¿no? O que vayas al timeline, lo que quiera. Eso que decía yo, que antes quizás, si te levantabas a la hora que se levanta Nico, o a las 7 de la mañana, más o menos el hilo de 2 o 3 grandes temas seguían estando ahí, y ahora puede ser que se hayan ido al reverendo diablo.
El famoso diario de la tarde.
Bueno, claro.
Eso es anterior a nosotros, Nico.
Sí, sí, sí. Pero
no anterior a mí.
No, pero a nosotros sí.
Eso era como el criterio, ¿no? Como la segunda oleada de noticias del día.
De noticias del día. Y te quedabas ahí, bueno, hoy en día, 2024, está bien, le pido a Estela disculpas, que me dijo que soy un bobo con todo derecho, pero yo digo que cada uno, según la red social, ¿cómo la tenga configurada? Curada, bueno, a la hora que entra.
Su rutina de uso de internet, más allá de redes sociales.
En la oficina, lo que le hayan dicho, o en el lugar de trabajo, en la fábrica, buscate este videito que después te deriva todo otro. Empieza a tener cada uno su propia agenda.
Está fragmentado.
De ese día. De hecho, ayer Darwin habló de un video de los llamados virales, por la cantidad de reproducciones que tenía. Hay mucha gente que
no lo había visto y se estaba cuestionando si verlo o no, claro, quedarse con esa descripción.
Y no era el video viral de toda la audiencia. Era un video viral que después mucha gente de la audiencia, por el relato de Darwin, fue a buscar. Ni siquiera ellos, que son los más virales, más graciosos, más impactantes. Era un hecho de violencia, ¿no? Pero igual era.
Bueno, por suerte no salía nadie gravemente lastimado. No sé, el delincuente que fue arrestado por los ciudadanos, en qué situación terminó, porque hubo violencia contra él, pero en definitiva era una escena donde todo terminaba bien para las víctimas.
A él le gustó a Milton la aclaración. Mirá, Estela me ha dicho, Milton me dice gracias por la aclaración. Creo que hicimos una aclaración, por lo menos lo que queríamos decir. Y ahí viene la columna de Nico Peruso, aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
El título es cortito, Artistas Ermitaños. ¿Por dónde va? ¿Por qué razón arrancó para este lado la cabecita de Nico Peruso? ¿Por qué sistema random de elección cultural, de libro, música, eligió ir por este lado? Ahora lo cuenta en esta columna. Elección musical para el arranque de esta columna sobre artistas ermitaños, que no es casual, obviamente.
No es casual, estamos escuchando a Kate Bush haciendo How to be Invisible, cómo ser invisible, y de eso vamos a hablar en la columna de hoy, de artistas que en un momento fueron tremendamente populares, pero de un día para el otro desaparecieron. Esta canción es de un disco llamado Aerial del año 2005, que fue un fugaz regreso de Kate Bush, que es una de las ermitañas más notorias del mundo de la cultura popular. Y con eso como disparador, vamos a hablar de algunos artistas, algunos quizás sean más conocidos para la audiencia, otros quizás los estén descubriendo en este momento.
Hay un disparador que te llevó a esta columna, ¿no?
El disparador fue que en octubre del año pasado salió a la venta ese libro que tenemos ahí, llamado The Mysteries, Los Misterios, de Bill Watterson. Y la salida de este libro fue como un pequeño sismo dentro del mundo editorial, porque este autor, Bill Watterson, es el creador de la tira, aquí traje uno de los libros, de Calvin y Hobbes. Es una tira infantil humorística en el estilo de Mafalda o de Garfield, que es una de las tiras más populares de todos los tiempos. Bill Watterson es un hombre que hoy en día debe tener unos 60 y algo de años, y la razón por la cual causó tanto revuelo su regreso al mundo editorial con este libro es que hacía 30 años que no se sabía nada de él. La tira esta, como decíamos, es una de las más populares de todos los tiempos. Él dejó de publicarla en 1995, en el pico de su popularidad, y desde ese momento no se supo más nada de él. Él era un hombre joven, tenía 30 y pico de años, y a partir de ese momento dejó de dar entrevistas, nunca más apareció en público, salvo alguna cosa muy puntual que hizo para alguna muestra, tampoco se supo nada de él, con lo cual acrecentó mucho su leyenda y un montón de mitos que giraron alrededor de su persona. Razón por la cual, cuando salió este libro, que es un libro muy distinto a todo lo que él ha hecho, ahora lo estábamos mirando, sí. Es una especie de cuentito infantil, de terror para adultos, pero eso con eso como disparador se nos ocurrió hablar de otros artistas que a lo largo de la historia han tenido una gran popularidad, de golpe han desaparecido, y también me interesaba reflexionar un poco sobre por qué la fascinación que nos despiertan esa clase de artistas. Una pequeña puntualización antes de empezar a hablar de algunos de ellos, es que vamos a dejar afuera algunos que notoriamente tuvieron que retirarse de la vida pública por temas de salud mental, ¿no? Quizá uno de los grandes ejemplos sea el caso de Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd, que bueno, estuvo entrando y saliendo durante toda su vida de lugares, de casas de salud. Algo parecido sucedió con Brian Wilson, el fundador de los Beach Boys. Hay algún ejemplo local también.
No, pero esas son razones de salud.
Claro, ahí está.
No vas a entrar en eso, sino no. Decisiones que han tenido.
Exactamente. Personal.
Pueden ser en algunos casos por resguardo de salud mental, ¿no? Pero habría que preguntarle a esas personas.
También, pero quizás no sean como diagnósticos tan claros claro. como en estos casos.
Así bueno, que, vamos con algunos casos.
Bueno, arranquemos. Bueno, y vamos a empezar a hablar un poco del porqué de la fascinación que nos despiertan esta clase de figuras que desaparecen de un día para el otro. Bueno, no es una cosa tan rara en el mundo de la cultura en general. Tenemos como un par de ejemplos de la literatura clásica. Tenemos tanto a Emily Dickinson, la poeta, como a Emily Bronte, que es la autora de la novela Cumbres Borrascosas. Vamos a hablar un poco más adelante también de Cumbres Borrascosas. En ambos casos ellas tuvieron una vida con prácticamente cero vida social, eran personas que rara vez salían de su casa. Tenemos el ejemplo local de Onetti, de Juan Carlos Onetti, que sobre todo en la etapa final de su vida no salía de su casa, en la última etapa ni siquiera salía de su cama. Sí, era como famoso, estaba ahí tirado en la cama tomando whisky. Pero, ¿el porqué de su fascinación? Bueno, por un lado, los artistas que nos despiertan una verdadera fascinación son esos que desaparecieron siendo muy populares en vida. Algo que no sucedió con ninguna de las dos Emilys, ni con Bronte, ni con Dickinson, que en realidad fueron notorias luego de su muerte. Y también los artistas que, junto con su desaparición de la vida pública, también dejaron de producir obra, o al menos de lanzarla, algo que no pasó con Onetti, que si bien tenía esa vida...
Estaban con buena producción, buen suceso esa producción, y de repente no.
Exactamente, y nunca más se supo. Entonces, el porqué de su fascinación, bueno, por un lado nos despierta mucha curiosidad ver el porqué decidieron desaparecer de la vida pública, y después por otro lado, que es como la gran pregunta, y es si siguieron produciendo obra en esos momentos de exilio.
Her skin. I've been out before, but this time it's much safer.
Seguimos escuchando a Kate Bush. Vamos a uno de esos casos. Hay que decir que Kate Bush es un caso que a vos te tocó muy de cerca.
Sí.
Te gustaba y reapareció. Reapareció más en Spotify que ella, ¿no?
Ahora vamos a hablar de eso, porque de hecho apareció y no apareció. Sigue
claro.
Siendo un
misterio.
Misterio.
Ah, sigue siendo. Está bien.
Absolutamente. Pero vamos a hablar de quizá el caso paradigmático del siglo XX. Acá traje su novela, El guardián entre el centeno, de Catcher in the Rye, de J.D. Salinger,
que era un escritor que ya había tenido algunas publicaciones de cuentos en revistas literarias a fines de la década del 40, pero cuando edita este libro en 1951, es una novela que, para quien no la conozca, cuenta la historia de un adolescente llamado Holden Caulfield, que desconfía del mundo adulto. Es un libro que está contado en primera persona. Fue un éxito editorial gigantesco desde su inicio. Y Salinger, que ya era un hombre que tenía como una psiquis un poco frágil, él había peleado en la Segunda Guerra, había estado en una de las batallas más cruentas, a tal punto que cuando terminó la guerra él no volvió de inmediato a su casa, sino que estuvo en un centro de salud mental antes de poder volver. El éxito del libro y la atención que cayó sobre él hizo que de a poco empezara a retirarse de la vida pública. A lo largo de la década del 50 y comienzos de los 60 empezó a publicar cada vez menos y menos, y ya para los 60 era un hombre que básicamente no salía de su casa, no hablaba, se había ido a vivir a un lugar muy alejado. Pero la estocada final sucedió en 1980, cuando se supo que el asesino de John Lennon estaba obsesionado con este libro, a tal punto que inmediatamente después de dispararle a Lennon, él se sentó en la vereda a esperar a que llegara la policía y se puso a leer este libro. Algo que también sucedió con una persona que intentó matar a Ronald Reagan. Es decir, era un libro que por algún motivo este adolescente que desconfiaba del mundo tenía como algo que como que repercutía de forma muy fuerte en gente que tenía como alguna clase de desequilibrio. Eso lo afectó muchísimo y ahí cortó por completo con el mundo exterior. Nunca más volvió a dar entrevistas. La única foto suya que existe, ya muy anciano, una vez que lo agarraron saliendo de una oficina de correo, con lo cual quedó completamente aislado del mundo, lo cual acrecentó un montón su leyenda. Mientras preparábamos la columna, comentábamos que hay una película del año 2000 llamada Finding Forrester, creo que era Buscando a Forrester en español, dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por John Connery, que es una versión ficcionalizada de este prototipo de escritor, muy inspirada en Salinger. Salinger finalmente murió en 2010, en un hombre ya bastante grande, con 91 años, y acá viene la fascinación esta de la que hablábamos al comienzo, porque según su ex esposa y sus hijos, hay como un dato random de que uno de sus hijos es actor e hizo de Capitán América, era una película de los 90, una película muy mala, no la vean. Pero tanto ellos como sus exparejas contaron que él escribía compulsivamente, no paraba de escribir. Entonces, los últimos 45 años de su vida, que nadie supo qué sucedió, él siguió produciendo obra que en estos 14 años nada de eso ha sido publicado. Cada tanto hay rumores de que finalmente algo de todo eso va a ser publicado, pero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio tanto su vida como qué es lo que anduvo haciendo durante 4 décadas y media. Bueno, precisamente estamos escuchando nuevamente a Kate Bush. Acá tenemos el simple original.
Acá hay un sesgo de sí, esta artista desaparecida, porque a vos te gustaba mucho.
Claro.
Te gusta mucho. Y bueno, has hablado de ella varias veces porque ya se fue, se aisló.
Así es. Y me interesaba hablar de ella sobre todo para linkear una de estas ermitañas con otras. Esta canción, Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, está inspirada en la novela de su colega ermitaña, Emily Bronte. Kate Bush saltó a la fama a fines de la década del 70 con esta canción, precisamente, en un contexto extrañísimo de la música, en donde estaba explotando el punk, y ella era como un bicho raro que le gustaba tanto a los punks como a los músicos de rock progresivo y a los de heavy metal. Ella tuvo una carrera tremenda durante unos 15 años aproximadamente, tuvo una década del 80 especialmente muy intensa, principalmente con la canción que 30 y pico años después volvió a viralizarse a través de Stranger Things. Pero en 1993 ella desapareció por completo, nunca se dieron demasiadas explicaciones, y a partir de ese momento lo mismo, su figura se transformó en una especie de leyenda, como medio mitológica. Lo mismo, cuando estábamos comentando de la columna, hablábamos de una anécdota muy divertida que cuenta Elton John. Ellos eran muy amigos, y ya en los 2000, cuando él se casó, hizo una fiesta gigantesca donde estaba la realeza británica, actores, políticos, músicos, y la invitó, increíblemente fue ella, que jamás sale de su casa, y él contaba que, bueno, le arruinó la fiesta, todo el mundo le estaba, es ella, no, es ella, por favor. favor, quiero que me la presentes.
Con Elton John casándose, increíble.
Así es. Y bueno, lo que sucedió con ella es que, como escuchamos al comienzo, en el año 2005, sin previo aviso, apareció un nuevo disco de ella, luego de 15 años, un disco llamado Aerial Tremendo, pero fue, como decíamos, fue una aparición muy fugaz porque apareció, no salió de gira, no hizo nada más que editarlo y volvió a desaparecer. 7 años después, allá por el año 2010, publicó un nuevo disco. Y volvió a desaparecer. Y eso es su último material. Tiene más o menos unos 14 años. Tuvo una gira hace exactamente 10 años. No fue una gira, fue un pequeño ciclo de conciertos, que fue la única vez que tocó en vivo desde la década del 70. Ella nunca había sido una artista que estuviera mucho tocando en vivo. No era una cosa que disfrutara. Con lo cual se siguió generando esta fascinación por un artista que aparecía de golpe, largaba una cosa y volvía a desaparecer durante una década. Y esto que comentábamos de Stranger Things, a tal punto que esta canción super viral, que fue, ya había sido un gran hit en los 80, Running Up That Hill, cuando volvió a popularizarse, que fue el año anterior, hace un año y medio más o menos, ella dio una muy pero muy breve entrevista en una radio diciendo que bueno, todo esto le sorprendía mucho, pero eso, hace más de 10 años que no se sabe en qué anda.
Guns N' Roses, que andan muy aparecidos por ahora, andan por todos lados.
Así es, pero bueno, para empezar, estamos escuchando una canción llamada The Catcher in the Rye, como el libro de J.D. Salinger, porque la idea de esta columna es como linkear un poco a todos estos ermitaños. Y efectivamente, vamos a hablar de dos ejemplos dentro de la banda californiana Guns N' Roses con desenlaces hasta el día de hoy muy diferentes. Por un lado, vamos a hablar de Izzy Stradlin, el guitarrista rítmico y miembro fundador de la banda, un miembro clave de la banda porque fue coescritor de prácticamente todos los hits. Y en 1991, él abandonó abruptamente la banda, él se hartó de la fama, él nunca había querido ser un músico de una banda tan masiva, se hartó principalmente de Axl Rose, que estaba en una época muy complicada de su estabilidad emocional, a tal punto que, si los oyentes recuerdan el video de Don't Cry, que es un video donde la banda está tocando como en la azotea de un rascacielos, hay un cartel en un momento donde dice ¿dónde está Izzy? Porque Izzy los clavó el día del rodaje, no fue directamente, y eso fue casi como una de las últimas veces que tuvo vínculo con ellos. Al poco tiempo anunció que dejaba la banda. Y lo interesante de su caso es que en estos 30 y pico de años que han pasado desde que él abandonó la vida pública, los primeros 15 hasta el año 2010 más o menos, él siguió produciendo a razón de casi un disco cada año y medio. Tiene 11 discos solistas, pero que nunca tuvo interés ni de tocar en vivo, ni de hacer entrevistas para promocionarlos, ni de hacer videoclips. Eran discos que, de hecho, los últimos simplemente los largó en internet, pero no se sabe nada de él desde el año 2010. O sea, qué es lo que ha hecho los últimos 15 años es un misterio. Es el único miembro original que no participó en la reunión, inclusive el baterista estuvo en algunos conciertos puntuales, con lo cual es una figura tremendamente enigmática. No es demasiado conocido a nivel popular, pero casi todas las canciones de la banda que conocemos fueron escritas o coescritas por él.
Axl, el gordo Axl, es más conocido.
Y ahora sí, vamos a hablar de él, porque ese sí es un caso muy pero muy llamativo, porque Axl Rose, entre fines de la década del 80 y comienzos de los 90, fue una de las figuras más conocidas del mundo a nivel cultura popular. Probablemente ese señor podía ir a una isla en el medio del Pacífico y la gente iba a saber quién era. Por eso fue tan llamativo cuando, casualmente el mismo año que Kate Bush, en 1993, él desaparece de la vida pública, y prácticamente durante 10 años no se lo vio, ni hay fotos suyas, hay muy poco testimonio de qué es lo que anduvo haciendo. En realidad, lo que sí sabemos que hizo fue pelearse con casi todos los miembros originales de la banda, que fueron yéndose uno a uno, mientras él los iba reemplazando por músicos contratados. Acá trajimos el vinilo de Chinese Democracy. Eso es lo que él en realidad estuvo haciendo durante todo ese periodo, y como decíamos, casi que no hay testimonios de gente que lo haya visto, pero los pocos testimonios, hay un libro relativamente reciente donde entrevistan a su ex manager que contaba que su estilo de vida entre comienzo de los 90 y comienzo de los 2000 era como un delirio. Él tenía estos músicos contratados, ellos estaban trabajando en el estudio de grabación en composiciones nuevas, pero él jamás iba. De hecho, ellos nunca lo veían. Y a eso de las 11 de la noche, por ahí, él iba cayendo al estudio, cuando ya se había ido todo el mundo, y se pasaba trabajando solo durante todas noches y noches eternas.
Bien ermitaño, se fue del mundo, se fue de la vida social y tampoco quería estar con los músicos.
Claro, pero, increíblemente, a diferencia de la gran mayoría de estos casos que estuvimos viendo, él volvió. En un momento dio como por finalizado su exilio, primero para salir de gira con este disco, con esa banda nueva, banda con la cual vino a Uruguay en el año 2010, algunos no tienen un muy buen recuerdo de aquel recital, pero a partir del 2016 reunió a buena parte de la banda original, menos a este señor del que hablábamos recién, y desde entonces sigue de gira y está como muy presente en la vida social.
Nos vamos con el más ermitaño, el que no ha vuelto a tener una figuración pública, porque además se fue muy temprano de la banda, ¿no?
Claro, estamos escuchando, de hecho lo primero que hizo apenas irse este Cissy Stradlin haciendo Shuffle It All, del primer disco solista que editó, llamado Juju Hounds, y es una canción que te da como esa sensación de un tipo que está como desentendiéndose de todo el estrés de su vida privada y abandonando una vida a la cual jamás volvió, como decíamos al principio. Fue el único que nunca quiso volver a esta vida de estrella de rock y estará por ahí en su casa.
Acá está oyente, hay un libro de Vila Matas, catalán, si no me equivoco, ¿no? Estoy tirando yo, que se llama Bartleby y compañía, que se trata de eso, artistas que desaparecen, escritores que dejan de escribir, recopila varias historias, Salinger entre ellas. Bueno, que Salinger ahora supuestamente siguió escribiendo, lo que no se sabe nada de lo que escribió, no se conoce nada de lo que escribió. Bartleby es el protagonista de una novela de Melville, cuya frase cabecera era: preferiría no hacerlo. Nos vamos del arte porque van al deporte o a lo que quieran llamarle al ajedrez, que no sé si es deporte, pero digo, dice Bobby Fischer, el ajedrecista, se borró del mapa después de ganarle al soviético. No sé, no tengo tan claro.
No sé, hay un agujero entre 1975 y 1992, que no tengo claro si es un vacío solo ajedrecístico en la vida de Bobby Fischer, y en el 92 un conflicto con el gobierno de Estados Unidos por haber jugado en Yugoslavia cuando el gobierno de Estados Unidos tenía sancionado al país. De hecho, sufrió un arresto en un momento varios años después por esta situación.
Dice Laureano, a propósito de esta columna de Nico Peruso y artistas ermitaños, cuando tenés más mundo interior que exterior, te convertís en un Robinson Crusoe voluntario.
Qué linda reflexión.
Linda, ¿no?
Sí, hay una cosa que escuché una vez que decía Jaime Ross y que creo que atañe a varios de ellos. Y
bueno, es
que
Jaime lo mencionamos como un semi-ermitaño, ¿no?
Ponele, sí. Creo que los vecinos de la Floresta lo ven seguido, pero...
Está bien, no, no está oculto, pero no está visible todo el tiempo y por lo menos de los medios elige muy a cuentagotas dónde estar, cómo estar, ¿no?
Hay artistas que a veces dicen que tienen que competir con su propia obra, cuando tiene una obra muy grande, y a veces eso también como que los cohíbe para seguir. Kate Bush a veces ha hablado de cosas parecidas a esa.
Ajá, ¿y Jaime Ross también dice eso? No.
Yo lo escuché a Jaime, ahora lo estoy citando de memoria, pero diciendo eso, ¿no? Como que él siente que tiene una obra muy grande y que no puede largar cualquier cosa porque tiene que competir contra ese como monumento que es su obra.
Nico Peruso y su columna de artistas ermitaños. Gracias, nos vemos en breve por aquí.
Nos vemos.
No toquen nada.
En un rato en notoquennada.uy, la charla de entrevista que tuvimos con Alejandro Stipanisic, el presidente de ANCAP. Repasamos ahora algunos momentos.
Sí, aprovechamos para hablar con Alejandro Stipanisic porque ya superó los 4 años de gestión en ANCAP. Decíamos al principio, estamos en un momento en el que se podría empezar a pasar raya, y una de las grandes cuestiones de estos años ha sido la reforma del mercado, de la lógica de fijación de precios de los combustibles. Y respecto a eso, Stipanisic aclaró que en realidad estaba un poco fuera de su territorio, porque él en realidad como presidente de ANCAP está dentro de los regulados y no desde el punto de vista del regulador, pero sí dijo, tengo opinión, y dijo algunas cosas interesantes respecto a lo que pasó con el intento de reforma del gobierno, que quedó trunco, sobre todo porque se trancó en los cambios más allá de ANCAP, después de que la cosa pasa por ANCAP en distribución y ventas. En este caso los combustibles líquidos específicamente. Hizo este comentario respecto a la situación de las estaciones de servicio en Uruguay, que parecen ser un actor clave que explica en parte por qué el proceso de reforma y el cambio en la regulación no pudo avanzar todo lo que se quería.
Las estaciones chicas, las estaciones familiares son cada vez menos. Las estaciones grandes o los grupos económicos que tienen esas estaciones, que ya dejan de ser el estacionero tradicional, son cada vez más poderosos, más grandes, y empiezan a concentrar el negocio. Entonces tenés que pocas estaciones de servicio concentran muchas ventas. El otro tema que ocurre es, los sellos, por ejemplo, tienen una limitación en la cantidad de estaciones propias que pueden tener. Cada sello puede tener 4 estaciones. En cambio, grupos económicos tienen 10 o 12 estaciones. Ahí hay un proceso de concentración fuerte, hay un proceso de despoblamiento de puntos de venta, porque el acuerdo en ese equilibrio, en esa mesa chica en la que durante tantos años donde se discutía la regulación, el equilibrio era, bueno, la cantidad de estaciones de servicio que hay en el país está bien, no cambiamos la cantidad de estaciones de servicio. Entonces, cuando dejas constante la estación de servicio y ves que hay una estación que vende poco, pero que hay un lugar que tiene mucho potencial, la trasladas. Bueno, esas son las cosas que desde el Ministerio de Industria y desde la URSEA se están tratando de cambiar, pero generan reacciones.
Es interesante esto que dice el presidente Dancap. No es muy habitual escuchar a un presidente de una empresa pública, de un ente, hablar de la concentración en estos términos. Lo que piensa, lo que entiende, después de muchos años arriba del tema. Bueno, queda la charla completa para que ustedes puedan escuchar el contexto de esto que acabamos de elegir como fragmento de la entrevista.
Sí, también hablamos de lo que Stepanisic llamó subsidio al supergas. Aclaró que no es un subsidio en realidad, pero es una forma de simplificar el tema. Y ¿qué fue lo que se hizo en este tiempo, en estos últimos 3 años, donde ANCAP logró pasar de, recaudar por debajo de la referencia PPI 98 millones de dólares por año a la mitad, a 51 millones al último año cerrado, 2023?
Yo estoy muy conforme porque la batalla que dimos con el ministro Paganini hace 3 años atrás de enfocar el subsidio al cliente que lo necesitaba y no mantener el subsidio generalizado en todo el producto está dando resultado. Está dando resultado porque hoy ANCAP viene bancando el subsidio focalizado a esos 300.000 hogares potenciales. En año y medio ese subsidio repartió 25 millones de dólares a alrededor de 200.000 hogares y se repartieron 1.6 millones de garrafas. ¿Por qué fue posible eso y por qué ANCAP puede financiar ese subsidio? Que no es un subsidio legal, le llamamos subsidio para explicitarlo y tratamos de hacer todo lo posible para que quede bien identificado, pero en realidad no es un subsidio porque no hay ley que lo ampare. Pero ese subsidio focalizado es posible porque al diferenciar los destinatarios de esas garrafas, a los que no son realmente hogares de bajos ingresos, se le ha ajustado más el precio que el resto de los combustibles. Bueno. Seguimos estando subsidiados y por cada kilo de supergas que vos, el sueco o yo compramos, ANCAP está cobrando 15 pesos por kilo por debajo del precio que debería cobrar.
Bien, ese es un punto fuerte, ¿no? No tendría un sentido. Lo volveremos a hablar con Seba Fleitas, no solo la que el sueco y yo compramos, la de Nadia, la de Emiliano, la de Mati también está subsidiada, porque en un momento lo redujo.
Sí, tanto subsidia, además la de los 300.000 hogares potenciales, que se ha llegado a 200.000, que eso sí tienen un subsidio mayor al que tenemos al resto cuando compran supergas.
Sí, siempre es difícil cortar subsidio, porque no es simpático cortar subsidio, aunque la gente sepa que no lo necesita ese subsidio para comprar el gas, porque calcula cuánto compro por año, cuántos son mis ingresos. Bueno, te subsidio.
Está bien, es más plata, pero no me hace un agujero.
No, evidentemente a todo le calienta.
A nadie le gusta pagar más. Pero
el tema es que tiene que haber una decisión política allí. Acá alguien temprano, al escucharlo, decía, lo fui a buscar porque a Fabio lo había leído medio a la pasada cuando empezaba Darwin, decía, es un placer escuchar a jerarcas de empresas públicas que sepan de lo que están hablando. En la línea que ustedes están trabajando, me parece que ese es otro tema de políticas públicas que está pendiente, poner a cargo a gente solvente. Dice acá, no dice que lo que dice Stepanisic está todo bien, ni lo que dice Stepanisic está todo de acuerdo. Lo que yo creo que Stepanisic en su rubro y en ANCAP es muy solvente en lo que habla. Después puedes estar en desacuerdo con todo lo que dice sobre hidrocarburos, sobre los combustibles fósiles y el tiempo que queda, sobre la reforma que quiso hacer, sobre las razones por las que no pudo avanzar más, porque ahí está la OPSEA, el Poder Ejecutivo, lo político, hasta dónde pudo ir ANCAP. Pero yo lo hablaba temprano antes que viniera Stepanisic acá con el equipo. A mí resultaría muy interesante ver que algún jerarca de gobierno, lo hizo el gobierno de Tabaré Vázquez en su momento.
El primero.
El segundo.
¿El segundo?
Con jerarcas, ¿no?
A ver.
Ahora te voy a decir. Y lo hicieron entre gobierno y Frente Amplista.
Sí.
Bueno, Tabaré Aguirre, yo qué sé. Bueno, vos no mirás una decisión más político que técnico-político. Esto no quiere decir que vivan los técnicos afuera de los políticos, ¿no?
Estaba pensando en el primero por lo de Seidenstadt y la DGI.
Sí.
Que pensé que ibas para ahí, mira eso, ¿no? De que fue la gran continuidad que se dio entre el gobierno anterior y ese primer gobierno de Tabaré. Después tuvo su deriva.
Lo que pasa es que Saidenstadt es polémico, ¿no?
Después tuvo su deriva, por ahí en Peñarol.
Es muy Peñarol. Saidenstadt, entonces él se puso muy polémico en muchas cosas y mediático. Pero cualquier gobierno, tanto este que no lo hizo, como un próximo gobierno, sea del color que sea, pero imaginen que sea el Frente Amplio que diga, bueno, Stepanisic, por nombrar a alguien con nombre y apellido, a mí me sirve que se quede Stepanisic, porque me parece que la gestión de ANCAP es buena, debe seguir por este rumbo. Porque además, en una empresa como esta, en una petrolera, no se puede cambiar cada 3 años, 4, 5 años, toda la orientación que vos tenés para un lado y para el otro.
No es lo más recomendable.
Todo. Y sí. Perdemos todos, al final perdemos todos. Está bien, me decís, no, sabes lo que es la pelea del Frente Amplio, ya tienen este y otro, si ganan, van a ser cualquier... Bueno, puede ser que lo que esté pidiendo sea algo absolutamente utópico. Yo no estoy pidiendo a Stipanici. Estoy diciendo, si encuentran a alguien, el de Caminería Rural es un ejemplo que estuvo aquí en No Tocan Nada.
Sí, y que trascendió
Federico Mañones.
Federico Mañones, el director. Lo que pasa es que es mucho más abajo, y entonces no le rompe la pelota. No
hay sector político peleándose por ese cargo.
Pero hay un montón de guita en juego, 45.000 kilómetros de Caminería Rural, y un montón de guita y préstamos del BID y demás. Y digo que hay intereses. Hay muchos intereses contrapuestos, intendentes que cambian. Y vino el gobierno de la calle, después del gobierno de Vázquez vino, dijo, vamos a dejar a este que puso Mujica. Y el gobierno de la calle dijo, vamos a dejar a estos que pusieron estos dos. Y entonces, no es lo técnico sobre lo político tampoco. No estoy diciendo eso, porque si no, entras en discusiones que son el santo.
No, pero es el viejo tema de tratar de aislar a las empresas públicas del ciclo político. Sabemos que eso no va a pasar en el corto plazo. Sí es interesante la posibilidad de que eso se genere artificialmente con algunas decisiones. Como por ejemplo, en un cambio de signo político en el gobierno, algunos cargos que pueden estar bien evaluados y que pueden tener, una línea de continuidad interesante, más allá del cambio de signo político del gobierno, que pueda continuar. Es una fantasía que hemos tenido antes. Yo, de hecho, la tuve antes y creo que la manifesté públicamente. Creo que está en el terreno de las fantasías. Me parece poco probable por lo que decías vos. Es un cargo políticamente muy, muy pesado desde muchos puntos de vista, el de presidente de ANCAP, en la lógica actual, como para que eso pueda ser algo mínimamente realista.
Hay un par de puntos ahí a considerar. Uno es el momento que está atravesando ANCAP en el medio de una transformación energética. Es la decisión estratégica de la petrolera estatal. Es importante que continúe, que no cambie los puntos a donde apunta.
Se puede una persona nueva y puede continuar la línea.
Sí, pero siempre está el tema también que hemos comentado acá, de que una persona nueva, aunque venga incluso con los mismos lineamientos a nivel macro, tiene que hacer un periodo de adaptación. Eso impacta sobre los ritmos de los procesos, genera un montón de trancazos en la lógica de una empresa que puede tener un montón de memoria institucional, un montón de solidez en su rumbo por lo que hay por debajo del directorio, pero que de todas formas tendría eso para digerir.
Se puede hacer. El gobierno yo no recuerdo el nombre, el gobierno de Macri lo hizo con un ministro de ciencia y tecnología. Está bien, el péndulo ahí se va para todos lados, pero dijimos, este no lo cambiamos. Yo no estoy hablando de Stipanici. Elijan 10 nombres que les parezcan del gobierno siguiente que está funcionando ciertas áreas y digan, bueno, más allá que sea del Partido Colorado, del Partido Independiente, sí, porque demuestren con ejemplo eso que te dicen en todos los discursos. No me importa de qué partido es, a quién vota, quiero los mejores para cada lugar, políticos o técnicos, porque capaz que hay un cargo político que es un cra rodeándose de gente técnica o de gente política, y también puede ser el que continúe, bravo, igual.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Que quiero hablar en serio, termino hablando para la joda. El general Cadancapo es muy solvente, gracias Joel por esta frase que nos acabas de
la casa en el aire
de regalar. Bueno, sí, regalo involuntariamente yo.
No toquen nada.
Vende tu auto en Motorlíder y conseguí el efectivo al instante. Cotizalo desde nuestro WhatsApp 091-398-398, que te respondemos al instante. Motorlíder, somos confianza.
Saturday night, Saturday night.
y dirigió esta canción, Saturday Night, de la banda Saint Paul and the Broken Bones. Nuevita.
Oh, no tengo ni idea quién es.
¿Cómo
se llama el nombre eso?
Saint Paul and the Broken Bones. San
pero
Pablo
es el sonido que te gusta para el final del programa.
Sí,
bueno.
Está lindo, sí, lindo, sí, para mí. Siempre que dije Mati está bien. Sí, y a veces cuando elige Nadia también.
Solo
a veces.
Mañana vamos a hablar de mosquitos, aquí en No Toquen Nada. Irán, dengue, bueno, un poco más allá del dengue y un poco más allá de los que reventamos a manazos, son mosquitos que se cuidan mucho. Nos va a hablar una científica que está en Estados Unidos en este momento de cómo estudian los mosquitos, vectores y transmisores de muchas enfermedades.
Claro, ¿no? Incluso los ven nacer porque los cultivan, digamos.
Ay,
los
claro, fabrican
sus mosquitos.
Claro,
y los cuidan desde que nace, claro, el larva, claro, todo.
Para poder estudiarlo, vamos a llegar antes.
Ah, te conozco desde que eras así.
Sí, es así.
Después los jodían un poco porque ya ahí se le ponen algunas, ¿no? Se les
bueno, hay que juzgarlo como juegan ellos.
Tiene que
laburar eso. Sí, les ponen alguna sustancia para que tengan y contraigan algunas patologías que son las que transmiten después. Acá estamos con el dengue en la región, pero los mosquitos mucho más allá y mucho más acá han jodido bastante con otras patologías y transmisión.
Flor de vector, es mosquito.
Flor de vector.
La fiebre amarilla era un gran problema que tenía por los
lleva la vacuna, ¿no?
Claro. Lleva la vacuna y eso cambió el mundo. Pero igual los datos en los últimos años dicen que seguramente están circulando más enfermedades por los mosquitos que las han trasladado a los territorios.
Nos metemos en el laboratorio mañana, entonces. Está allá en Estados Unidos Lucía Carrao, pero hemos hablado muchas veces con ella en este momento que tanto se habla de los mosquitos. Bueno, científicos hace muchos años trabajan para ver cómo transmiten, cómo se frena también esa transmisión, cómo se puede luchar contra estas patologías. Con eso volvemos mañana a las 8. Si gustan, si desean, por acá andamos. Chau, chau.